Welcome. You are listening to Hapano Zaro's podcast.
Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Japonizados Podcast, al segundo de la temporada, el podcast de octubre. Y bueno, tenemos un podcast cargadito de contenidos como siempre. La verdad que tenemos un montón de cosas interesantes. Y están aquí con nosotros, seguimos grabando cada uno en su casa a través de Discord. Yo soy Brody, un placer como siempre estar aquí con vosotros hablando de Japón. Y tenemos por aquí a todo el equipo, al Japonizados Team. Hola, ¿qué tal, chicos? Bros, Roberto, estáis todos por aquí, ¿verdad?
Sí.
Hola,
estamos aquí.
Estamos
con muchas ganas de volver y este programa promete mucho.
Roberto, tú nos vas a contar cosas muy chulas que ya nos has chivado.
Porque sí, algo contaremos.
Turbias, cosas muy turbias.
Sí, tengo aquí la libreta de las cosas bizarras. Abierta.
Pero, vale.
Hoy tenemos un programa muy viajero y muy...
¿Sí?
Con sabor añejo.
Eso es, vamos a viajar, vamos a recordar muchas cosas, vamos a dar premios, vamos a anunciar otro sorteo, wow, muchas cosas. Ahora lo contamos en los contenidos, pero antes de todo eso, oye, ¿no habéis escuchado una voz en la intro?
¿Sí?
De una chica.
¿Sí? Ostras, sí.
Ah, pero sí, ¿sabéis quién es?
A mí me suena de algo.
Sí, ¿no?
Quiero creer que me recuerda algo.
Muy familiar.
Espera, que lo pongo otra vez y para que lo volváis a escuchar y los oyentes también, los tomadachi y los mamanacos. Lo pongo un ratito, solamente el saludo de esta chica. Ahora decimos quién es.
You are listening to Hapano Zaro's podcast.
¿Sabéis quién es? Es Donna Burke. Y si no sabéis quién es la voz en inglés de los Shinkansen, Tokaido, Sanyo y Kyushu en Japón. Y además pone la voz a diferentes personajes en Shenmue, por ejemplo, Final Fantasy Crystal Chronicles, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid 5, e incluso es la cantante de la canción Sings of the Father de Metal Gear Solid 5. Pero esto es increíble, Tomodachis. Ha puesto la voz.
Es una chica muy ligada a Japón, esta chica.
Muy ligada a Japón, de hecho sigue viviendo en Japón, y muy ligada al mundo de los videojuegos, al mundo del doblaje, es actriz de doblaje, además de cantante, y tiene una voz increíble, pero lo increíble es que le mandé un correo a su agente, ¿no? Oye, ¿es posible que nos mande un saludo, tal, diciendo japonizados? Y sí.
Como lo hacen los trenes, ¿verdad?
Sí. Y nos lo mandó, el caso es que cuando hemos ido a Japón, sí. Todos hemos escuchado esta voz de fondo, sí. En los trenes bala, en los Shinkansen, y esta mujer nos ha mandado su voz,
si quieres,
su saludo.
Brody, lo puedes poner en el podcast para que alguno escuche, ¿no? Esa voz del Shinkansen.
La voz original del Shinkansen.
Sí, le pones el corte ahí, pum. Claro. Y así la gente dirá, ostras, pues sí, es verdad. No nos están engañando, japonizados.
Como si nos acabáramos de sentar en el tren y fuéramos a
para que comparen ahí.
Oye, pues no es mala idea. Me comprometo a ello, claro que sí. Venga, voy a buscarlo y lo pongo ya, ¿eh? Vamos a comparar. Donna Burke, japonizados contra Donna Burke de Shinkansen. ¿Es ella o no? Vamos con ello.
You are listening to Hapano Zaro's podcast.
Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is an Ozomi Super Express bound for Hakata.
Ok.
Complicado.
Sí que es ella, Tomodachi, claro que sí, espectacular. Venga, vamos con los contenidos de este Japonizados Podcast. Hablaremos de Okinawa, Tomodachi, es que tiene mucha historia y está muy relacionada con todo lo que vamos a hablar, tanto en este podcast como en el siguiente especial, que será el Otakunizados, ¿eh? Ya hablaremos ahí de muchas cositas que ya veis, ya vais a ver que está relacionado con Okinawa.
También anunciaremos cómo participar en el sorteo de tres libros de Sugoi, japonés para viajeros, y los ganadores de los tres tomos y videojuegos de Capitán Tsubasa de PlayStation 4.
Conectaremos en directo desde Japón con Devito y en la sección Devinizados hablaremos de cómo es posible o cómo se va a poder ir a Japón como estudiante, con visado, pero nos va a dar muchos más datos muy, muy interesantes.
Viajaremos en el tiempo en Flashback Japan, en el que Eduardo de Paz, especialista en sumo, nos contará el origen de este noble arte.
Y tenemos una nueva sección, además de Flashback Japan, que es Las aventuras del Tomodachi, donde vosotros, los oyentes, los Tomodachis y los Mamonakus, nos podéis mandar anécdotas de vuestros viajes, historias que habéis vivido, cosas que os han sorprendido y bueno, pues esas anécdotas, ¿no?, raras que siempre vivimos cuando vamos a Japón.
Y atención, Tomodachis, Mamonakus, porque vuelve el consultorio de Kumamon.
¡Bien! Sí, sí, sí. Tenemos tres cositas, tres consultas, ¿no?, que nos habéis mandado y Kumamon estará ahí, sí, sí, para responderlas a todas.
También hablamos con Gerardo Baró, que es el padre de nuestro nuevo logo, y queríamos conocerlo, charlar un poco con él y ver un poco de dónde viene su pasión también por Japón.
Y entrevistaremos al gran Naka de Japatonic, Japatonic TV, TV y Japatonic Light, un chico argentino que está viviendo en Japón durante hace muchos años. Hablaremos de un montón de cosas de Japón y de su vida y del trabajo y de todo lo que haga falta.
Y para terminar, en Historia Nipona, hablaremos de los 47 Ronin y su leyenda.
¡Comenzamos! Bueno, Tomodachis, Mamonakus, nos vamos a Okinawa, porque me apetece un poco de playita y digo, oye, yo cuando vaya a Japón me apetece pegarme un buen bañito en unas aguas cristalinas, en esos mares de Japón. Y además, hoy Roberto y David, que han estado allí, pues de primera mano nos van a contar muchas cositas. Pero, oye, sobre Okinawa, ¿sabéis qué? Hoy, en este Japanizados Podcast, damos los ganadores del sorteo de Captain Tsubasa. ¿Y sabéis dónde entrenó Mark Lenders, Hyuga, en Captain Tsubasa, para mejorar su tiro del tigre? En Okinawa.
En las playas de Okinawa.
En las playas de Okinawa, esas olas gigantes que le pegaban patadas.
Claro, sí, sí, mira, os tengo que decir una cosa, que lo que más me sorprendió de cuando llegué a Okinawa, de que no hay olas.
Pero cuando va Mark Lenders, sí.
Claro, eso es lo que... Claro, yo pensaba que Okinawa tendría ahí como un montón de olas, sería como un sitio para hacer surf y tal. Sí, sí, sí. Te estoy hablando de la isla principal de Okinawa, ¿eh? Posible que alguna isla, alguna de las pequeñas islas adjuntas, puede que tenga más olas. Pero esta, la verdad, que como bien sabe David, tiene alrededor como un arrecife, o tiene alrededor, que hace que las olas rompan mucho antes de llegar a la costa. Entonces es un lugar ideal para hacer snorkel, para hacer submarinismo, pero para surfear o para practicar ese tiro del tigre, creo que no.
Claro, tú tenías
igual
en tu
había
cabeza,
tormenta.
Tú tenías en tu cabeza, tú tenías en tu cabeza japoneses ahí con las mechas.
Sí, sí, claro, yo pensaba encontrarme todo lleno de japoneses surfeando.
La ola de Hokusai ahí, guau.
Sí, sí. Y la verdad es muy curioso cuando se va en el avión y antes de aterrizar a Okinawa, se ve como la isla tiene como un reborde, como si fuera el borde de una pizza, de verdad, es curioso, de un tono muy diferente a lo que es el océano, y es por eso, es el arrecife, el coral, o sea, hay una vegetación ahí que es espectacular, sobre todo si te encanta el snorkel, o submarinismo también, claro.
Oye, pero una cosa, también sobre Okinawa, ¿sabes quién es Miyagi, no? ¿Habéis visto Karate Kid, Cobra Kai?
Sí, claro.
¿Sabes dónde nació Miyagi? En Okinawa. En Okinawa, claro que sí.
Lo que vemos en Karate Kid 2 no es Okinawa, es Hawái.
Sí, ya.
Ya hemos desmontado.
Pero dicen que en la tercera temporada de Cobra Kai irán a Okinawa de verdad. Ya, por fin. Muchos años después irán a grabar a Okinawa.
Bien, hay presupuesto, bien.
Pero, oye. Sí.
No, que aún así, nosotros tuvimos ese primer contacto con Okinawa, la mayoría lo tuvimos, ese primer contacto lo tuvimos en Karate Kid 2, o sea, un lugar que se llama Okinawa, que estaba en Japón.
Correcto.
Y que decías, ostras, Okinawa, cómo mola el nombre, ¿no?
Sí.
Y cómo mola ese sitio.
Y yo la vi hace poco, Karate Kid 2, yo no recuerdo haberla visto de pequeño, igual la vi una vez, pero la vi hace poco y, oye, no está mal. Ya hablaremos en Otakunizado de Karate Kid también. Y, por último, quería deciros que... siempre Japonizados Podcast ha estado ligado a Okinawa y no lo sabíamos. Porque Nami Yamuro, la cantante del ending de Arigato, la canción que ponemos al final, nació en Okinawa.
Oh, es okinawanesa también.
Es okinawanesa, claro que sí. Venga, vamos con Okinawa.
Bueno, espera, que tengo que corregirme a mí mismo.
Corrígete,
y pido disculpas a los siguientes surferos. Hay una zona de la costa, la costa más al este, que sí que hay olas. O sea.
Vale, pues ahí es donde va Marlene.
Ahí es donde van a entrenar Hyuga el tiro.
Él sigue yendo ahí todos los domingos. Va. Domingo por la tarde, a eso de las 7, él va ahí a tirar patadas a las
Pero él le pasó. Pero Roberto, a Mark le pasó lo mismo que a ti. Cuando llegó a Okinawa, digo, ¿pero dónde voy a entrenar yo el tiro del tigre? Pero este entrenador mío me ha dicho que venga aquí y ¿dónde vamos a ir? Y hasta que encontró la zona, pues imagínate.
Claro, se tiró ahí días, semanas, buscando esa playa. Bueno, pues ¿dónde está Okinawa? Okinawa es una de las 47 prefecturas. La verdad es que es un paraíso en Japón, formado por unas 160 islas, de las cuales todavía 49 están inhabitadas. Estas islas están divididas en tres grupos: las islas Okinawa, las Miyako y las Yaeyama. La prefectura, además, está dividida en 11 ciudades, 11 pueblos y 19 aldeas. En total viven alrededor de 1,44 millones de personas. Es conocida por su clima tropical, arrecifes de coral, como comentaba Roberto, y por su pasado muy ligado a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Al sur de Japón y muy cerca de Taiwán, a una hora y media en avión desde Seúl, 2 horas y media de... Pues la verdad es que está en un sitio como que puedes ir a Taiwán, puedes ir a Seúl, en eso, 2 horitas y media, 1 horita y media, y no está mal, ¿no?, para hacer saltos a otras zonas. Y su capital es Naha, de la que luego hablaremos. Pero ¿cómo llegamos a Okinawa, David?
Pues tal como acabas de decir, pues podemos ir en avión, que es la forma más habitual, ¿vale? Uh-huh. Puedes cogerse un avión desde Tokio, por ejemplo, con aerolíneas como las conocidas de HAL o ANA, pero lo mejor es utilizar alguna de bajo coste, ¿vale? Sí. Con presupuesto, a lo mejor billetes a partir de unos 7.000 yenes, que te llevan desde Tokio, por ejemplo, hasta la capital, Naha. El trayecto, pues... una media de entre 2 horas y media y 3 horas, o sea que algo está bastante bien.
Sí, no es muy largo,
es bastante, es poquito, pero es más de lo que yo pensaba.
Sí, no, es que si lo ves en el mapa, está lejos, ¿eh?
Está lejos, sí.
Y además es algo que no se suele hacer, o no veo yo en los viajes de una escapadita a Okinawa, un par de días, por ejemplo.
Claro, pero ¿por qué no? Porque fíjate, bros, que son 2 horas y media, que a veces esto lo hacemos en Shinkansen o en tren, para hacer cualquier otro tipo de excursión, y oye... se puede, sí que se puede.
Hombre, si te lo pillas desde otro aeropuerto más al sur, yo que sé, tipo Fukuoka,
claro,
pues es mucho
claro.
menos, o sea, claro, que está claro. muy bien. Una escapada para un par de días, se puede abordar.
Sí, merece la pena. Yo creo que fui con la compañía Peach, si no recuerdo mal, y la verdad que me costó muy barato, creo que fueron 70 euros, 75...
Sí, yo fui con, creo que fue Vanilla Air, que ya no está operando, no sé si fue que quebró la compañía, y también por 70 y pico, 80, sí. 80 euros.
Yo no facturé, recuerdo que llevaba mochila de mano y ya está, o bolsa de mano y...
Siempre que hablamos de Pit, de la aerolínea, me imagino que es la aerolínea oficial del Reino Champiñón.
Estaba pensando lo mismo.
Qué friki son, tío.
Siempre me viene a la cabeza, siempre me viene a la cabeza. Digo, mira qué guay, Pit.
Yo me acuerdo de la anécdota de la cámara.
Ay, sí.
Cuéntalo.
Cuando fuimos nosotros en el viaje de Japonizados, que hacimos la escapadita a Seúl, fuimos precisamente con Peach. Y a la vuelta, aterrizamos, nos bajamos, estamos en la cola para pasar por algo de seguridad de inmigración y tal.
Sí, sí.
Y cuando ya casi nos toca, le dije, creo que fue Brody que le dijo a Bros, ah, Bros, llevas la cámara, ¿no? Bros,
sí, sí.
¿La llevas tú? Tío, ¡Ah, sácala! No, que yo no la llevo. Hostia, no jodas. Y resulta que sí, que se la habían olvidado en el asiento del avión.
En el asiento, en el asiento.
Y volvimos para atrás y cuando íbamos a llegar al, pues al, no me acuerdo cómo se llama, el túnel este que te comunica con el avión.
Estaba así.
De desembarque venía una de las zapatas con la cámara. Ay, es vuestra, sí, sí, es nuestra, por tal, muchas gracias.
Pero ojo.
Y no acabo ahí porque cuando pasamos por inmigración, que tardamos entre pitos y flautas, pues casi una hora, 45 minutos, una hora.
Sí.
Estaba una azafata esperando con una de las mochilas grandes, no me acuerdo de quién era, porque había estado por la cinta, no la había recogido nadie y estaba esperando para entregársela a quien fuera.
Sí, 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 sí. Sí, claro, no la dejaron olvidada ni que se metiera otra vez, sino que la tenían guardada y además creo que vinieron a preguntarnos.
Salí yo el primero porque yo solo iba con maleta de mano.
Sí.
Y me vieron y me dijeron, ¿es tuya? Y dijeron, no, es de mi amigo que está ahí detrás.
Sí, 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 sí.
O sea, que también no sabía si es una mochila.
No, lo que pasa es que como estuvimos dentro, que tardamos demasiado en salir hasta lo de las maletas, igual por lo de la cámara.
Ah, claro, que empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas.
Claro, claro. Ya había salido todo el mundo, que claro, no, claro, éramos nosotros los últimos. Ya había salido todo el mundo, nadie había recogido la maleta. Claro. Se había quedado la chica ahí esperando para que no se quedase la maleta sola o
sola. Pero yo recuerdo que la chica que nos trajo la cámara directamente vino a decirnos, ¿es vuestra? ¿Cómo sabían que era nuestra? Sí. Era nuestra, pero directamente vinieron a la
Sí, sí, sí.
Que
nos pillaron, claro, volviendo al avión. Nos pillaron volviendo al avión.
Exacto. Sí, sí.
Uy, ahora que están hablando de equipaje, ya que también estábamos comentando por último lo del tema de los aviones, si utilizas una aerolínea de bajo coste, por lo menos la que yo utilicé, son súper estrictos con el tema del peso y el tamaño, así que no intenten hacer la picaresca esta de, bueno, no facturo, tal, me paso del peso, porque vi a un montón de gente que la echaron para atrás y la obligaron a facturar.
Y ahí, David, por último, hay una forma más de ir, pero bueno, sí, no, por no
si,
recomendamos.
Por si se te hace muy corto el viaje en avión, oye, le puedes dedicar 25 horas a ir en ferry, así te pasas un día ahí vomitando y estas cosas. Sí. Nah, se puede ir desde Kagoshima a Naha, pero vamos, que eso es en caso de que a lo mejor alguien que viva allí que quiera llevar el coche o lo que sea, pero para un turista nada recomendado, porque encima yo creo que te sale, si no igual de precio, más caro.
Oye, David, ¿y cuál es la historia de Okinawa? Que tiene mucha historia.
Sí, sí, la verdad que la historia es muy curiosa porque Okinawa, o sea, las islas de Okinawa no han pertenecido siempre a Japón. O sea, desde el siglo XIV al siglo XIX formaron parte del reino Ryukyu, ¿vale? Una cultura muy importante que estaba muy ligada al imperio chino. ¿Vale? Una especie como, no vasallos, pero tenían una relación ahí subordinada con ese imperio.
Sí, sí.
Tenían una cultura y una religión completamente diferentes al resto de las islas. Y florecieron eso gracias al comercio con China y a otras regiones asiáticas de los alrededores. Pues mira, a finales del siglo XVI, Toyotomi Hideyoshi pidió ayuda al reino de Ryukyu para conquistar Corea. Campaña que de haber tenido éxito, pues habría continuado hasta China. Como esto, el reino Ryukyu era un estado tributario de la dinastía China Ming, pues rechazaron ayudarle. Consecuencia de esto, pues tras la caída de Hideyoshi, el shogunato Tokugawa autorizó a que la familia Shimazu de la región de Satsuma, lo que es la actual prefectura de Kagoshima, iniciara la conquista del reino Ryukyu, que finalizó en 1609. No fue hasta el año 1879 cuando las islas de Okinawa se anexionaron a Japón y sus habitantes empezaron a ser considerados japoneses, cosa que hasta ahora pues no lo eran, dando inicio a la actual prefectura de Okinawa. Ya un poquito dando un salto a la historia, unos años más adelante, el siguiente momento importante en la historia de Okinawa pues fueron los años de la Segunda Guerra Mundial. Pues se libraron una de las batallas más sangrientas, que es la batalla de Okinawa en 1945. Esta batalla dejó más de 120.000 fallecidos y con los estadounidenses ocupando parte de la isla de Okinawa, que estuvo bajo su administración pues hasta no hace muchos años, hasta 1972, dejando una clara influencia en la zona que es visible hoy en día.
Lo que sí que se puede decir es que, volviendo un poco al tema de Karate Kid, el señor Miyagi, el personaje del señor Miyagi, tiene un pasado pues marcado porque él ha combatido en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, también.
Y combate allí en Okinawa. Entonces tiene, sí, sí, tiene así, su personaje tiene un trasfondo muy ligado ahí, a Okinawa y a la Segunda Guerra Mundial.
Y además sí, que es un, uh-huh, es un lugar, ¿no?, que está muy influenciado por las bases militares americanas a día de hoy. O sea,
sí, nada más aterrizar en el aeropuerto ya sí, te ves al lado de la base y presiona un poco, la verdad.
Sí. Okinawa tiene cosas muy importantes, como por ejemplo que es una de las zonas de Japón donde más vive la gente, por cómo viven, uh-huh, por el clima tropical, porque las temperaturas sí, sí, varían muy poquito, por la cultura, uh-huh, de la alimentación que tienen, por el respeto que tienen todos entre sí. Viven como un, por lo que uh-huh, aparece en la web de Okinawa, ¿vale?, de turismo, como que todos son, viven en un clima como de familia, como muy familiar, muy, no sé, hay como un buen rollo en general que ha ayudado de todo esto. Dime, dime, ¿qué quieres? ¿Irte a vivir a Okinawa?
Podría ser mi futuro, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Si quieres vivir más de 100 años, sí.
Ya buscaremos alguna tradición.
Sí, además, Héctor García, quien entrevistamos el mes pasado, él escribió un libro sobre Okinawa. Él, su mujer es de Okinawa y escribió Ikigai, ¿no?, que nos habla de esta, sí, de esta vida, ¿no?, tan longeva, ¿no?, que tienen los japoneses, de comunidad, claro, de sobre todo temas de alimentación, ¿no? Utilizan mucho el yuzu, ¿no?, el té cítrico japonés, que tiene muchas vitaminas, antioxidantes. Y es curioso, ¿eh? La verdad que allí... sí que es verdad que en Naha como tal, en la capital, no se aprecia, ¿no?, esta tanta gente mayor, pero sí que es verdad que si te alejas un poquito de Naha, de la capital, y te ves un poquito las más aldeas, a las poblaciones, a las aldeas más rurales, de verdad que se nota, ¿eh?, ese ambiente, ¿no?, de población un poquito más envejecida.
Y sí, siguiendo hablando con el tema de la temperatura y el porqué, ¿no? Esto ayuda mucho a que la gente viva más. En Okinawa, ¿cómo es exactamente el clima que hace allí? Bueno, pues suele hacer calor, hay mucha humedad. En verano por la noche, pues una media de 23 a 25 grados, más o menos unos 29 grados de media al día. En primavera estamos en torno a los 19 a 25 grados. En otoño entre 23 y 28 grados. En invierno la temperatura más baja son 10 grados y la más alta 27. Madre. Es decir, en invierno aún puede haber un clima de calor, sí, sí. Y eso sí, hay temporada de lluvias que comienza en mayo y acaba a finales de junio. Entre agosto y septiembre es la temporada de tifones, por lo que recomendaríamos visitar Okinawa si es posible entre octubre y noviembre, que siempre va a haber buen clima, no hay tormentas, no hay tifones, e incluso pues te puedes meter a bañar. Uh-huh.
Solo hay 4 meses delicados en el año, ¿no? La tormenta de lluvias y la de los tifones.
Sí, por ejemplo, exacto.
Sí, yo estuve en época de Sakura, cuando era Sakura en Japón, y la verdad que, no sé, a mí me hizo muy buen tiempo, ¿eh? O sea, sí, creo que también es una época recomendable, ¿eh? Si se quiere ir en época de Sakura, en abril.
Uh-huh. Incluso a principios de marzo, que es cuando yo estuve, el tiempo era bastante agradable, a lo mejor algún día suelto llovió algo, pero bien, se notaba una ligera humedad en el ambiente, que eso sí es verdad que no lo noté en el resto de Japón, pero muy bien, estaba agradable el tiempo.
¿Te llegaste a bañar, David, o qué?
Es que va. El único día que más o menos estuve cerca de una playa estaba muy nublado y aparte no tenía ni bañador ni toalla encima, no entró en mi plan, ¿no?
Bueno, yo sí que fui preparado, la verdad. O sea, bueno, yo recuerdo que planteé ir a Okinawa como algo exótico, algo diferente. Recordaba hace muchos años haber leído a Alain Kun, ¿no? Este bloguero, ¿no?, sobre de Villarreal, ¿no?, sobre Japón, y él contaba sus aventuras en Okinawa, y siempre me llamó la atención el poder visitar Okinawa, ¿no?, algo muy diferente a lo que es el Japón más tradicional y más común que solemos conocer. Sí. Y ahí, de ahí que cogí el vuelo y dije, va, pues lo cojo y un poco a la aventura. Mi primera intención era quedarme en típico hostal, hotel, así un poquito más baratillo, para intentar ahorrar, pero yo en aquella época utilizaba mucho la plataforma Couchsurfing, que alguna vez lo hemos hablado ya en el podcast, que es esa plataforma que te pones en contacto con un japonés nativo y él te aloja. Y yo, pues mira, la verdad que eché a un montón de gente, pero solo una persona me contestó, ¿vale? Y era un chico de Okinawa, que él era DJ, él era DJ, compositor musical, y tenía una discoteca. Bueno, o trabajaba en una discoteca. Más que propietario, yo creo que era socio de una discoteca en Okinawa. Y claro, yo pues la verdad que no, claro, me invitó a ir a su casa, a vivir allí, y la verdad que acepté con mucho gusto. Y tuve la suerte, ¿no?, de que él vivía en lo que es la capital, en Naha, vivía bastante cerca del centro, o sea, no estaba muy muy alejado, porque sabéis que Okinawa la verdad que la extensión es más grande de lo que parece. y viví muchas aventuras con él, que ahora más adelante os iré contando.
Vale, vale, me parece que van a haber cosas muy interesantes, Roberto. No sé nada, ¿vale?, en profundidad de tus historias de Okinawa, pero me parece a mí que va a haber cosas muy interesantes.
Vale, y seguimos, por ejemplo, con Naha, que es la capital de la prefectura de Okinawa y la ciudad más importante de la isla principal. La mejor forma de moverse por esta ciudad es utilizando el Yu-Rail, que es el monorail que te lleva por los principales puntos turísticos de la capital y que conecta con el aeropuerto, que está súper cerca de la ciudad. La verdad que es una forma de moverse espectacular.
Sí, la verdad que es súper cómodo el uso de este rail, y además yo creo que le da a la ciudad, que da una esencia especial, porque desde toda la ciudad se ve el rail, ¿no? Y cómo está elevado, le da un toque mágico. Exacto. La verdad que es curioso.
Exacto.
Qué guay.
Sí, sí. Y sobre todo eso es súper útil porque, o sea, te plantas del aeropuerto al centro de Naha en 15, 20 minutos máximo. O sea, está muy bien. Y mire, por ejemplo, así sitios de Naha, porque Naha tiene lo suyo. La calle principal, por ejemplo, que se llama Kokusai Dori, que aquí se pueden encontrar pero tropecientas mil tiendas y restaurantes. Más o menos, un poquito menos de 2 kilómetros de calle. Y aquí es habitual, pues oye, vas paseando a lo mejor de noche, te encuentras gente tocando música tradicional o más moderna, pero yo, por ejemplo, cuando estuve, había un chico allí tocando el shamisen y tal, y genial, la verdad que me quedé unos 20 minutos ahí escuchando y está muy guay. Y por ejemplo, otra cosa también que me resultó muy curiosa, que los domingos, no sé si todos, la verdad que por lo menos cuando yo estuve allí un domingo, suelen cerrar la calle al tráfico, y se celebran ahí, pues, no sé, actuaciones. Yo vi gente allí bailando y tocando música tradicional y estaba muy guay.
Sí, eso es como en Akihabara o en Ginza, también creo que los domingos cierran las calles para que la gente vaya por ahí tranquilamente, paseando. Ponen incluso algunas mesas de algunos locales en el centro y te puedes tomar ahí la cervecita, el café. Eso está muy guay.
Sí, no, la verdad que...
Y el ambiente en Naha, vosotros que habéis estado, es... ¿Se percibe así como muy tranquilo, así como más ajetreado, o cómo es?
Mi impresión, por lo menos, yo cuando llegué, no es lo que tú te esperas de Okinawa. Porque claro, tú llegas y en tu mente tienes la impresión de eso, de que te vas a encontrar una isla así muy paradisiaca, muy rollo Caribe, a lo mejor, no sé si un poco por ahí. Pero no, es una ciudad, a mí me recordó mucho aquí a Canarias, por ejemplo. Calles así muy turísticas, mucha gente, mucha tienda.
Sí, efectivamente. Sí, o sea, no es el típico resort de Cancún, playas exóticas, o sea, no es eso, es más una ciudad tipo Benidorm, ¿vale?
Vale.
O sea, para que os hagáis una idea, son calles, ¿no? Con mucha tienda souvenir, mucha tienda de restaurantes sobre todo, bares, alguna discoteca, o sea, es un ambiente más festivo, por si...
Sí.
Más que paradisíaco, o sea, si te vas con tu pareja como a desconectar, no creo que sea... Por lo menos Naha, ¿eh? A lo mejor luego te vas a algunas de los lugares así más mágicos que tiene la isla, que ahora os comentaré alguno que son muy curiosos. Pero lo que es Naha, yo diría que es un poquito más una ciudad más ajetreada.
Pero veis Okinawa para los japoneses como un lugar, como dices, Roberto, tipo Benidorm, tipo para ir de vacaciones.
Sí, yo creo que sí. Y luego, por ejemplo, también se ve mucho la influencia de los americanos. Claro. Supongo, David, te encontrarías con bastantes grupos de militares.
Sí, más de uno me encontré.
Sí, ahí, sí, o sea, sí. Es muy curioso el hecho de encontrar, pues, además que los militares se les nota porque van todos rapados, son gente fuerte, alta, o sea, son el típico estereotipo de militares que podemos ver en películas. Sí, la típica película. Son así, ¿sabes?
Curioso.
Y yo, bueno, aventura, lo que os quería comentar es. Claro, una cosa es Naha de día o de tarde, que es, digamos que es un poquito más turismo, más tal, y luego la Naha de noche sí que cambia un poquito más, ¿vale? Porque se ve ese ambiente, se ve un ambiente más mamonaco.
esa es la que nos interesa, Roberto.
Es la que os interesa. Venga. ¿Qué podemos, Roberto, encontrar en Okinawa de noche? Bueno, pues sobre todo pues muchos bares, ¿vale? Pero bares pequeñitos, ¿vale? O sea, no os creáis que tiene muchas discotecas así en plan gigante, sino que tiene como mucho, lo que aquí conocemos en España como el típico pub, así pequeñito, con música, y la mayoría tienen como mesas o zonas que dan al exterior, que dan a la calle. Entonces, es muy común el hecho de ir como de un local a otro, ¿vale? Vas entrando de uno al otro con bastante frecuencia, ¿vale? no es el típico local que te quedas ahí toda la noche, sino que entras en, sí, en uno, te quedas allí. Y yo, pues lo que os comentaba, ¿no? Tuve la suerte de, del que me hospedaba en Okinawa, que él era socio de un local, ¿no? De un local de estos. Y él, recuerdo que era el sábado por la noche, o viernes por la noche, no recuerdo muy bien, y él me dijo, mira, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que trabajar toda la noche. Él me preguntó, ¿te quieres quedar aquí a dormir? ¿Quieres venirte a dar una vuelta conmigo? Y yo le dije, claro, ¿y cómo me iba a quedar a dormir un sábado por la noche, un viernes por la noche en Okinawa? Y más siendo uno de los socios de una discoteca. Y dije, no, yo voy contigo, yo te echo una mano allí. Yo te ayudo a poner música o te ayudo a recoger vasos y tal. Y eso es lo que hice.
Hemos venido a jugar, hemos venido a jugar.
Y nada, y me fui con él. Él tenía una moto. La verdad que pasé un poco de miedo porque la verdad que conducir por esas carreteras dan un poco de cosa. Pero bueno, fuimos ahí en moto, fuimos ahí a su local, que estaba muy cerquita de la calle esta principal, era como una calle perpendicular, y la que se notaba ya ese ambiente más de noche, ¿no? De locales, de fiesta, de americanos, de japonesas. Y nada, él
cuando
pues trabajaba.
Cuando el chico este te dijo te quieres venir, tú ya oliste aventura y dijiste, venga.
Hombre, claro, era aventura total. Sí que es verdad que lo que hicimos antes de ir al local a trabajar, fuimos a cenar a un restaurante de yakitori, que tenía un amigo suyo allí, y era un local muy, muy pequeñito, y recuerdo de estar ahí como una hora y media cenando, entre yakitoris, hablando con el dueño, o sea, algo muy, muy íntimo, muy de película. Uh-huh. Y la verdad que esa experiencia me encantó. Luego fuimos a un local, porque claro, él al trabajar en el mundo de la noche tenía otros amigos que también tenían locales ahí en Okinawa. Fuimos a otro local, que así también muy pequeñito, que allí descubrí la cerveza Orion.
Sí.
Que es la cerveza típica japonesa, que creo que, a ver, a lo mejor la puedes encontrar en algún supermercado así grande de especialidad en cervezas en Tokio, pero es una variedad que solo te la puedes encontrar allí en Okinawa. Y es una cerveza que entra muy bien.
Sí,
o sea, es una cerveza es una cerveza así más, o sea, no es muy fuerte, no llega a ser ahí una Sapor así que tiene un sabor un poquito, es como más ligerita y para el verano y el calor la verdad que entra muy bien la cerveza Orion.
Tiene su sabor característico,
tiene un matiz, claro, tiene un matiz ahí diferente.
Tiene sal de los mares de Okinawa.
Tiene magia. Y nada, y la verdad que fui allí y claro, la verdad que, pues eso, yo era allí el centro un poco de atención, porque eran todos japoneses, llegué allí, empecé a hablar pues con una japonesa, empecé a hablar con otro y tal, y la verdad que me encontraba muy a gusto, y hasta que el dueño este, el chico con el que yo me quedaba, me vio tan a gusto allí, me dijo, ¿te quieres quedar aquí y a...
¿A vivir?
A vivir, no, hombre, casi... Y la verdad que estaba a gusto, pero le dije, no, yo te he prometido que voy a ir contigo a trabajar y voy a ir a echarte una mano, porque yo ya, la verdad que me había mimetizado en el ambiente, la verdad que estaba muy a gusto allí.
Sí, sí.
Y nada, tuve que dejar aquello, me supo mal, porque la verdad que había mucha gente allí, la verdad que estaba muy bien. Y nada, y me fui a su discoteca, a su pub. Era una cosa rara, porque él tenía una especie de barra al exterior, típica barra de bar de pueblo, aquí de fiestas de pueblo, ¿no? Que tienen como esa barra a la calle, porque la verdad que en Okinawa mucha gente prefiere estar fuera, le encanta el tomarse algo ahí en la calle más que dentro de los locales.
Qué chulo. Es que
Y allí pues yo recuerdo, pues nada, él estaba poniendo copas, yo ponía música y al principio de la noche, como veíamos que no venía mucha gente porque estaba un poco arrancando la noche, vino una amiga suya, una amiga que tendría por ahí del mundo de la noche, y yo en aquella época aquí en Valencia me estaba aficionando mucho a la salsa, ¿vale? Estaba ahí como aprendiendo a bailar salsa, y yo pensé, dije, ostras, ¿y por qué no me pongo aquí a dar clases de...? Esta es la mía, dije, ¿por qué no me pongo aquí a dar clases de salsa? O sea, dije, ¿por qué no, sabes? Y el tío, claro, el tío le daba igual, o sea, él al fin y al cabo lo que quería era, pues eso, que hubieran clientes y tal, y yo le convencí, dije, mira, vamos a poner aquí música salsa. Yo voy a darle clases a tu amiga que ha venido aquí y yo le enseño, porque la japonesa, bueno, ella encantada, ¿sabes? De aprender a bailar salsa o lo que fuera. Y la verdad que, pues nada, empezamos ahí a los básicos de la salsa, pues era por las típicas canciones de iniciación, y os tengo que decir que empezó a llegar mucha gente, ¿sabes?
Increíble.
O sea, ¿cómo lo veis, gente
más interesados en bailar salsa contigo?
No, a ver, la verdad que a la gente le llamaba la atención. ¿Vale? Porque veían un gaijin, un español bailando, la japonesa, que luego vino otra amiga suya, empezaron a bailar y claro, eso atrajo a mucha gente.
Claro, claro, ¿sabes? Claro.
Y sin querer, sin yo darme cuenta, montamos allí casi una sesión de salsa bastante,
qué fuerte, bastante
importante. Y
Roberto,
y la verdad fue muy curioso, o sea,
dando clase,
claro, claro, y además el chaval me decía, y tú no, o sea, al menos me lo dijo, no, pero como si me quería quedar allí, sabes, a
sí, sí. Pues,
claro, él tampoco sabía de mis intenciones, o sea,
imagínate que... Roberto, que te montas una academia de salsa en Okinawa. Sí, sí. Y yo, estás ahí ahora es que... viviendo,
claro, yo tampoco sabía mucho de salsa, pero claro, lo poco que yo supiera comparado con los japoneses que no sabían nada, pues claro, ellos me veían allí como el rey de la salsa.
Oye, ¿ya has seguido bailando salsa?
Sí, luego hemos seguido bailando salsa. Ahora la verdad que últimamente ya no bailo tanto, pero fue algo muy curioso. Y luego ahí es donde conocí, claro, eso fue la parte bonita de la noche, pero ¿qué pasa? Que el local se llenó de mujeres, de japoneses, y claro, y vinieron los americanos. Ahí me vino un grupo de americanos y que estaban un poco como, no envidiosos, pero claro, ellos pensaban, ¿cómo viene este gaijin y nos quita a la gente, ¿sabes? De mis otros locales. Y tuvimos ahí un encuentro un poco extraño, la verdad. O sea, a ver, ellos, la verdad que, a ver, yo no quería en ningún momento, a ver, eran, pues eso,
Cobra Kai, tú estabas un poco Cobra Kai.
Claro, yo estaba en plan diversión, fiesta y pasármelo bien. O sea, yo no quería ningún enfrentamiento ni nada, pero se hubo un poquito de tensión, O sea, yo creo que si yo me hubiera, no soy una persona violenta ni nada, si me hubiera rebotado, yo creo que ellos no hubieran tardado en responder.
O sea, tú eras de Miyagi-Do.
Claro.
Y luego estaban
los ellos eran de Cobra Kai.
De Cobra Kai, madre mía.
Sí, sí, sí. La verdad que fue un poco... O sea, es como que le supo mal, porque claro, ellos tendrían ahí su forma de divertirse a los locales, pero claro, en ese día, pues,
dijeron
algo diferente. Y le sorprendió que un gaijin, pues, que le robara un poquito el protagonista.
Vaya tela.
Pero no, al final luego, pues, eso...
Salir contigo de noche, Roberto, es una aventura, ¿eh?
No, eso...
Pero si a eso ya no va a pasar, ¿no?
Y luego lo curioso fue que hicimos ahí un grupete y al día siguiente nos fuimos, que ahora hablaremos de unos de los sitios de Okinawa, y es al norte del todo, que es donde se puede encontrar una de las mejores playas que tiene Okinawa, y en especial hay una que es muy famosa, que se llama la playa se llama el Corazón de Roca, traducido al español. Que es una playa muy pequeñita, es una playa muy bonita, que tiene dos estatuas de roca que forman un corazón. Si quieres luego buscarlo, que es muy curioso. Yo cuando fui hace, pues salían 4 o 5 años ya de aquello, cobraban entrada por ir.
Ah, la tenías playa.
Sí, tenías que pagar un poquito, nada, era como más que nada por el tema del mantenimiento. Y es una playa sobre todo para, supongo, pues pedidas de mano, citas románticas, era un sitio muy especial. Que se podía hacer snorkel. Y ahí la verdad que fue mi primera experiencia en el mundo del snorkel, en una de las playas súper chulas de Okinawa.
Qué guay.
Y descubrir, pues eso, lo que se puede ver en las profundidades marinas de Okinawa es muy curioso, porque está todo muy vivo ahí abajo.
Oye, y centrándonos un poquito en Naha, la verdad que las aventuras de Roberto da para podcast entero, o sea, creo que podríamos hacer algún día un metapodcast solamente de ello, ¿no, Roberto?
Casi.
No sé. Es una sección ya, ¿eh?
No sé. Pero antes de acabar en Naha, hay un par de sitios más que queríamos recomendar, como por ejemplo la calle Tsuboya, Yachimun.
Sí, la verdad que esta calle está muy, muy guay porque, a ver, es un poco... que te sales del bullicio de Hokusai Dori y entras en una calle más típica, un poco más con decoración de lo que tú te piensas que es Okinawa, como eso, carreteras más de piedra, y te ves muchas tiendas de cerámica, sobre todo cerámica es lo que reina en esta calle. O sea, de ahí te puedes pillar unos souvenirs muy, muy guapos, ¿eh? Y sobre todo también, ahora que me estoy acordando, me metí aparte de en esa calle, me puse a callejear un poco y te ves las casas más típicas de allí. Y no sé si les suena a lo mejor esta figura que es una especie de león, perro, no sé si saben de lo que les hablo.
Sí. Sí. De algunos templos.
Exacto, pues también lo suelen colocar muchos en las casas. Se llaman Shisha, creo que se llaman. Y eso, son típicos de la mitología y te los encuentras mucho, tanto en las casas eso como lo que tú dices, en templos y demás. Y mola mucho, la verdad, que en esa zona yo recomiendo pasearte y callejear por ahí.
Qué bueno. Otro sitio sería imprescindible, ¿no? El castillo Shuri.
Sí, que lamentablemente tuvo un incendio, ¿no?
A finales
¿fue este año o el año pasado? Ya no recuerdo, David.
Pues mira, creo que fue hace ya casi justo un año. Creo ya a finales de octubre del año pasado, me parece. La verdad que es una pena, porque el sitio está muy, muy guay. Ahora solamente, porque gracias, solo se puede visitar un poco lo que es el jardín exterior, porque está en reconstrucción. Dicen que en principio, no sé ahora cómo habrá quedado con el tema del coronavirus, hasta el 2026 posiblemente no esté abierto de nuevo.
Bueno, pues habrá que esperar para poder verlo bien, seguramente hasta 2026. ¿Y qué más sitios? Por ejemplo, Sefa Utaki, que es un lugar sagrado, ¿no?
Sí, saliéndote ya de lo que es Naha.
Ya nos vamos de Naha.
Ya te tienes, exacto, ya te pillas un autobús. La verdad que no recuerdo cuánto tiempo, pero no creo que fuera más de una hora de camino. Está bien, porque vas viendo un poco en el camino lo que llamas el Okinawa que tú tienes en mente, más rural, más naturaleza. Y este sitio, la importancia que tiene es que es un lugar sagrado del antiguo reino Rukyu. Está un poco ya tirando al sur de la isla principal de Okinawa. Y te digo, es una buena manera de conocer cómo era la religión indígena de aquella zona, ver un poco las costumbres, ver sobre todo eso, pues, altares en piedra. Está muy guay, la verdad que está bien. A lo mejor en un par de horas lo puedes visitar. Y ya que te has desplazado hasta allí, pues mira, puedes aprovechar y te das un paseo por la zona de costa. Ves unas formaciones rocosas que a mí la verdad que me sorprendieron, yo no las había visto antes, con la erosión, eran, no sé, como una especie de champiñones que de repente salían allí del mar, está muy guay.
Sí, sí, yo he estado también y es muy bonito.
Sí, ¿verdad? Está muy bien, y ya me di el primer paseo por una playa allí de Okinawa.
Sí, no, además la arena es coral, no es arena, y eso es,
exacto,
es muy chulo.
Exacto, está muy guay, a mí me gustó mucho ese paseo.
Luego también tenemos la zona de la región de Yanbaru, que bueno, es un sitio pues así también muy muy natural, muy lleno de bosques, y es un sitio pues para desconectar ya totalmente del Japón más urbano, ¿no? Aquí es donde se encuentra el Parque Nacional Yanbaru, que es pues un sitio bastante guay para hacer senderismo, para visitar, para hacer paseos por ahí dentro, por el parque. Y luego otros sitios, como por ejemplo el acuario Churaumi, que es considerado el mejor acuario de Japón. Y la verdad que ahí, bueno, la atracción principal es la enorme pecera Kuroshio, que es una de las más grandes del mundo, donde además hay incluso tiburones ballena, mantarrayas, un montón de especies marinas. Y ya por último, como lugares así más clave, las islas Yaeyama, que bueno, es un sitio pues también para desconectar de la zona más urbana, y además donde puedes visitar las villas tradicionales de Ryukyu, como la de la isla de Taketomi, o unas junglas que hay por allí, o simplemente pues para relajarte en alguna de sus playas. Tenéis también el parque temático Okinawa World, que es un sitio pues para saber un poco más sobre la cultura de Okinawa. Podéis ver una enorme caverna natural a la que se puede acceder y visitar, o un complejo dedicado completamente al karate.
Ahora que estamos a tope con un Cobra Kai.
Claro, se llama Karate Kaikan y es un lugar con múltiples dojos, museos, un montón de lugares muy, muy, muy chulos. Y consejo, si tenéis la posibilidad, ¿vale? Yo recomendaríamos, no sé si habéis tenido la oportunidad, David, Roberto...
Sí, yo alquilé el coche también.
Alquilar un coche, ¿cómo es la experiencia?
Sí, la verdad que nosotros... Creo que se pasa la foto, ¿no? Creo que fui un Nissan Micra o algo así parecido. Claro, yo sí que es verdad que el proceso de alquilar no lo hice yo, porque lo hizo mi amigo japonés. Y la verdad que pues es bastante cómodo, ¿no? Desplazarte por lo que es Okinawa en coche, la verdad que es una experiencia fabulosa. Es como ir aquí pues en España por Formentera. Claro. Vas a ver mucha playa, mucho mar... la verdad que bajar las ventanillas y hacer un viaje, un road trip por Okinawa, bueno, es una experiencia increíble. Y además que nosotros pues íbamos con el coche, a lo mejor veíamos una granja que vendían pues productos agrícolas, parabas allí, probabas fruta o verduras de allí, de la zona. La verdad que es una experiencia alquilar un coche y ver esa zona rural de Okinawa, algo que yo recomiendo al 100%.
La verdad que sí. Yo la verdad me arrepiento muchísimo de no haber pillado coche. Porque, por ejemplo, la visita al acuario, al final la tuve que descartar porque las conexiones con el bus y tal eran horribles. y no te daba tiempo, o sea, eran muchísimas horas para llegar, muchísimas horas para volver, y me arrepiento, o sea, que el que vaya, yo se lo aconsejo 100% que pille coche.
Mucha libertad.
Sí, 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 y además, ahí es que hace falta.
Y además hay poco tráfico, o sea, no es Tokio, ¿sabes? Okinawa, la verdad que yo creo que da para eso, ¿eh? Para pues eso, para poder viajar, perderte. Luego las puestas de sol de Okinawa son espectaculares, es muy accesible ir a verlas, porque enseguida vas al horizonte, ¿no? A una zona para ver las puestas de sol, que yo es de lo más mágico que vi, un sol enorme, cómo se fundía con el mar, es una experiencia también muy recomendable.
¿Sabes qué pasa? Que cada vez que hablamos de un lugar nuevo de Japón que no hemos visitado, yo por lo menos no he estado en Okinawa, me estoy montando ya en mi cabeza el siguiente viaje, que hay tantas cosas que hacer y visitar, la península de Izu, Okinawa, Hokkaido, no sé cómo lo voy a hacer.
Quizás no te dé tiempo, en una vida.
Exacto, varios viajes
varios.
Hombre, Okinawa yo creo que es un lugar... Es que vas a ver un Japón muy diferente, ¿eh?, a lo que estás acostumbrado.
Casi que no es Japón, ¿no? O sea, casi que
no
es
Japón, efectivamente, que no es Japón. Te diría, hablan japonés, está todo en japonés y es una cultura japonesa, pero la sociedad es muy diferente a lo que podemos ver en un... Es que la gente allí es muy relajada, o sea...
Pero un montón. No sé, yo no sé si se los he contado alguna vez la anécdota que tuve allí, o sea, cuando estaba en los mercados estos que hay allí al lado de Kokusai Dori. Estaba buscando un local en concreto, que es un local súper cutre, que tú lo ves en España y no entras ni de broma a comer. Y he probado el mejor udon que te has podido echar en tu vida. O sea, buenísimo. Creo que costaba 300 y pico yenes. Y claro, el local era tan pequeño que tenías que compartir mesa. Y nada, me tocó allí con un chico. Y él, un poco ahí chapurreando en inglés y tal, pues súper asombrado, diciéndome que cómo había llegado yo a ese local. Que ese local no lo conocían ni los de Okinawa. O sea, súper asombrado el tío. Y nada, empezamos ahí a hablar y súper agradable, ¿sabes? Venía la señora que servía, que era una señora de 520 años, por lo menos.
Pues es posible que sí, es posible que sí. Sí
puede ser, porque ahí en Okinawa duran bastante. O sea,
me acabo de acordar de una, pues eso, ya para tampoco para aburriros, pero una anécdota bastante curiosa es que el japonés con el que yo vivía no cerraba la puerta con llave.
Claro, eso ya es bastante impactante. Sí, sí.
Me lo creo.
O sea, él no cerraba la puerta con llave y era, o sea, no vivía tampoco en una casa de estas unifamiliar, sino que vivía en como una especie de apartamento. Sí. Y claro, él allí tenía, pues, él era compositor, era DJ, o sea, tenía de todo.
Imagínate.
Allí tenía ordenadores, tenía Mac, teclados, guitarras, altavoces. Sí que es verdad que la casa, pues, era un poco desastre.
Que era en plan de, en Okinawa no pasa nunca nada, no pasa. O sea, no
hay. A ver, casi de ese rollo, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que. Pues eso, estar allí, ¿no? Yo tenía, pues, a ver, mi cámara, mi ropa, tampoco se tuviera cosas de valor, ni mucho menos.
Sí, sí, veo.
Pero claro. Nos fuimos y él veo que cierra la puerta de portazo, ¿sabes? Sin pasar la llave. Y luego se olvidó una cosa y entró con la manecilla, abre la puerta y entra directamente. Y digo, hostia, si
tú
pasas con llave. Me quedé loco. Y le pregunté, le dije, ¿y tú no cierras? Dice, no, ¿qué va? No pasa nada. Dice, la puerta yo siempre la tengo abierta. Digo, ah, vale, maravilla. No pasa nada.
Muy bien.
No, la verdad que, para que veáis un poquito esa mentalidad más desenfrenada que tienen allí los...
Yo creo que, claro, Roberto, eso es lo que ayuda, al final, lo de que Okinawa sea prácticamente el lugar de todo Japón donde más esperanza de vida hay, es porque, según he podido leer, y ya te digo, según dice la web oficial de Okinawa, la gente vive prácticamente sin estrés. O sea, no hay lo que vivimos en las ciudades, lo que vivimos en gran parte del mundo con el día a día.
Llegar
siempre corriendo al siguiente metro, al siguiente tranvía, salir de aquí y allá. Todo es corriendo, ¿no? Eso allí no existe. O sea, eso allí no existe.
Y lo notas.
Y viven
notas
igual. Y viven.
Claro. Y tienen sus trabajos y hacen sus cosas y tienen sus proyectos. Y no pasa nada, no hace falta vivir así. Pues así que ya sabéis, Tomachi, todo es Okinawa. Montamos la sede de Japón. Venga, allí y ya está. Oye, yo tengo aquí apuntados unas cositas que hacer, pues que además de lo que ya hemos comentado, podéis, si queréis, asistir al Okinawa Eisa Festival, que es un desfile en el que participan, pues, cerca de 10.000 bailarines de Eisa, en Kokusai Dori, que es la calle principal, ya hemos comentado, de Naha. Se celebra el primer fin de semana después del festival Bon del calendario lunar. Y además, cerca del lugar, se celebra el Orion Beer, Orion Beer Fest, donde podréis probar la viru local. Imagínate, ¿no? Qué buen sitio este. Y luego también, pues, podéis, por ejemplo, asistir a uno de los eventos culturales de otoño relacionados con el karate. Pues allí, como ya sabéis, se dice que nació el karate en Okinawa como fusión de artes marciales chinos, estilos de lucha nativos de la gente que vivía en el reino de Ryukyu. O, por ejemplo, entre enero y marzo, ver las ballenas jorobadas, que pues dicen que hay un montón por allí. Y hay gente que queda para ir a ver las ballenas jorobadas que salen por ahí. Pues se ve que van a la zona y es como muy impactante, ¿no? Así que no sé si habéis visto alguna ballena alguna vez de estas. ¿No? David, Roberto.
No, yo no tuve suerte.
Y nada, por último yo tengo aquí también como comida típica. No sé si habéis probado platos típicos de Okinawa.
Yo he probado uno que la verdad que me sabe fatal, no acordarme de cómo se llamaba.
¿Qué llevaba?
Sí, era un plato de una especie de acelga, era una especie vegetal tradicional de allí, que era, es que no sé si, no recuerdo si era un alga, una verdura, que la mezclaban con una especie de carne, una especie de salchicha. Ajá. Que era, según me comentó mi host, que era un plato muy tradicional de allí de Okinawa, que ese vegetal tenía muchas propiedades, muchos antioxidantes, y la verdad que era un sabor diferente, era una cosa muy curiosa. Mira. Es que ahí me sabe fatal, que no me lo he preparado y no sé decir, no pasa a ver si nada. Lo busco y os lo digo.
Yo tengo aquí apuntados, por ejemplo, el onigiri de cerdo empanado. O sea, onigiri, ¿vale? De cerdo empanado y tortilla.
Yo con eso
tiene que estar bueno,
ya vivo.
Eso está bien, ¿no? Por ejemplo, sata andagi, que es una mezcla de azúcar, harina y huevo, crujiente por fuera y blandito por dentro. Pero que no está muy dulce. Correcto. O la tempura también es muy típica de Okinawa, ya sabes. Tempura, pues prácticamente cualquier ingrediente rebozado, vegetales, pescados. Lo que pasa es que la variante de Okinawa es más parecida a la textura de los buñuelos. Un poco más espesa, un poco más gruesa y tiene que estar buenísimo. O el onizasa, que son varios alimentos mezclados. Esto es curioso, ¿eh? Varios alimentos dentro de una bolsa de plástico. Puede llevar desde un filete de pollo empanado, con salsas, aderezos varios, bolas de arroz, todo junto y tú metes la mano en la bolsa y de ahí vas sacando trocitos de cosas y vas comiendo.
No, todo lo que tengo, te ocurre, lo tengo, ¿eh? Ya os puedo decir que plato era. Se llama champuru.
Ah, muy bien, muy bien.
Champuru.
Muy bien, muy bien. El champuru.
Es una serie de verduras tradicionales de allí que llevan tofu y fiambre de carne. Eso es lo que decía, vale. Una especie de como una salchicha o una mortadela junto con huevo y este vegetal típico de allí. Champuru. Algo muy recomendable, ¿eh? Algo muy diferente a lo que he probado yo en Japón.
Y nada, un par de cositas más. Dicen que es muy famosa la heladería llamada Blue Seal, que es una heladería que nació en Estados Unidos y que continúa en Okinawa. Y como curiosidad, hay un montón de lugares donde vais a encontrar pasteles y tartas estilo americano, como las apple pie, claro, o los pasteles de cereza.
La influencia inevitable de Estados Unidos, si está tan vinculado a Estados Unidos, Okinawa, es normal.
Todo eso continúa, todo eso, sí. Así que ya sabéis, ¿no? Tomachis, Mamoracus, que Okinawa tiene mucho que visitar, un montón de lugares, y espero que os haya gustado y que hayáis
tomado. Y que llevéis bañador, sobre todo que llevéis bañador. Sí. Y
eso, no haga como yo, que no lo lleve.
Y si no, no te preocupes, ¿no? Tomachis, Mamoracus, no te preocupes, porque allí puedes alquilar. Ahí, bueno, hay zonas en las que puedes alquilar. Sí, sí, sí. Si no tienes bañador.
Y no podéis hacer surf, ¿eh? Que realmente se puede hacer surf allí en Okinawa. Sí.
Pues eso es, Tomachis, Okinawa, iremos y algo haremos cuando volvamos a Japón en Okinawa. Vamos ahora con Devito, que nos va a contar cómo se puede ir a Japón con visado de estudiante, porque sí, ya se puede volver a Japón, no como turista de momento, pero sí como estudiante. Seguimos en Japonizados Podcast y bueno, tenemos en directo a Devito in Japan para hablar de cómo se puede ir a Japón, pues por ejemplo, como estudiante, en estos momentos tan raros del mundo, o si tienes trabajo allí y te mandan allí con algún tipo de visado especial. Estamos en la sección Devinizados. Hola, Devi, ¿qué tal?
Hola, buenas. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo, no? Bueno, un placer, ya sabes que estás aquí, estás invitadísimo siempre y es un honor hablar contigo siempre, Debbie. Y hoy queríamos hablar contigo pues para que nos cuentes eso, ¿no? ¿Cómo se puede ir a Japón? Que ahora está como...
Ya se puede, ya se puede.
Todas las webs están ahí diciendo que ya se puede, que si eres estudiante ya puedes ir. Hala,
no tú, como turista,
llévate un libro,
pero...
llévate un libro debajo de la, claro, del brazo y ya puedes ir, ¿no? Como estudiante, ¿no? Que más que hay que hacer cosas, ¿no? O sea, esto lleva su procedimiento, ¿no, David?
Pues sí, y aparte ahora con el tema del coronavirus se han puesto más chungos.
Claro.
Y estresa un poco bastante, la verdad, todo el procedimiento que hay que hacer, que ya de por sí he avisado.
Vale.
Cuesta bastante. Bueno, pues explico un poquitín así tampoco para no perder mucho tiempo. Bueno, ¿sabéis? Yo en verdad no sabía que iba a ser a partir del 1 de octubre, porque dijeron octubre a casi finales de septiembre y de pronto me entero el 2 de octubre, que el 1 de octubre ya la gente que está con visado de trabajo y de estudiante ya puede entrar a Japón sin problemas. Y yo, ¿en qué momento? Porque aparte sabéis que actualmente hay 159 países que no pueden, o sea, gente de esos países que no pueden entrar en Japón. Entonces,
claro, claro.
Me ha extrañado, pero parece ser que es una de las medidas que están tomando porque como quieren hacer los Juegos Olímpicos sí o sí,
sí,
pues claro, tienen que abrirse
a la
fuerza. Entonces, a día de hoy solamente van a dejar pasar a 1.000 personas por día con estos visados. Vale.
1.000 personas por día.
Eso son pocas, ¿eh?
¿Cómo controlan, o sea, cómo controlan eso? Es decir, si tú eres el 1.001, ¿qué pasa? Te pues quedas en el aeropuerto.
Te quedas a dormir.
Al día siguiente.
Vale, vale.
En verdad, yo sé que hay 10.000, que hacen 10.000 test al día. Entonces, en total dejan 10.000 personas. Pero la mayoría son japoneses, parece ser. Entonces, estos 1.000 serían solamente extranjeros que vienen con visado de estudiante y de trabajo, ¿vale?
Vale.
Y la pregunta que es, ¿y cómo es el proceso? Porque hay un proceso y es bastante larguillo. Primero, bueno, está antes de subirte al avión, ¿vale? Que hay un proceso, obviamente, es hacerlo de visado y todo el trámite del visado hasta que te den el ok. Los 14 días antes de subirte al avión tienes que tener toda tu salud controlada. En plan, que no subas hasta más de 37,5 grados, ¿vale?
Claro.
Y luego lo que más a mí me estresaría más, que tienes que hacerte un test PCR las 72 horas antes de viajar. Y tienen que darte un certificado médico, que no vale cualquier certificado médico, sino que tiene que ser un certificado que Japón le dé el ok. Entonces, no sé si está dando template, no tengo ni idea, pero aparte es un certificado que tiene que estar hecho a la medida que Japón te dé el ok.
Ya, claro.
Obviamente con el sello del médico. Y una cosa que le digo a la gente que tenga mucho cuidado, que es cómo te hacen el test. Porque hago una china y salió la mujer mega hasta los huevos de todo. Porque, claro, la chica hizo todo lo que tenía que hacer. La chica se pilló una casa aquí en Japón, pagó la escuela, todo. Y se hizo la prueba de test de PCR, pero se la hizo por la boca en vez de por la nariz. Y Japón le dijo, no te has hecho la prueba como nosotros queremos, que es por la nariz. Así que te vuelves a tu país. Y la devolvieron a su país con todo hecho. Y la chica dice, yo no quiero ya volver a Japón para nada. ¿Para qué?
Después de
que me han repelido, sí. Sí, o sea, es que flipo.
Claro, el tema es que la normativa que tienen es PCR por la nariz, que es como la prueba, como la más fiable, ¿no? Que están haciendo. Y que también es la más cara, ¿no? Si no me equivoco.
¿Perdona?
¿Es la más cara también esa prueba?
La más... Perdona.
120 euros.
La más cara.
La más cara.
Qué tontería, de verdad. Pues no lo sé. No sé porque en España no sé cómo están los precios, ni si es diferente por la boca, por la nariz, los conozco. Y luego, aparte, hay un documento que tienes que rellenar, y eso está puesto en la página web. Hay un documento que tienes que rellenar, no sé qué tipo de información solicitan, pero bueno, será en plan general, imagino.
Claro.
Luego, aparte, antes de subirte al avión. Obviamente, antes de subirte al avión, tienes que mostrar el documento como que no tienes coronavirus, que estás limpio, tal cual, y te subes al avión. Vale,
y subimos al avión. Y ojo que todo esto teniendo en cuenta que luego no tengas fiebre cuando te tomen la temperatura en el aeropuerto.
Claro.
Te subes al avión y dices, bueno, venga, ya me puedo relajar. Pues no. Porque entonces te llega la tripulación y dice, por favor, ¿puedes rellenar este formulario? Y entonces tienes que rellenar el formulario. Vale, has acabado el formulario. Llegas a Japón después de las 15 o 20 horas o lo que tarde tu aerolínea. Llegas a Japón y no acaba la cosa porque, claro, tienes que presentar toda la documentación que has traído de Japón, el test PCR, etcétera, y ahí te hacen otro test PCR. Aparte de eso, te hacen instalar varias aplicaciones en plan rastreo de COVID. No sé qué aplicaciones son, pero Son varias. Entonces, en ellas te van a trastear, no, te van a chequear.
A traquear.
La localización. Eso es, perdona. ¿Dónde, por dónde has ido, dónde has estado? Porque en el caso de que los próximos 14 días de estar en Japón te pilles el COVID, pues que a través de esa aplicación sepa por dónde has ido y avisar a las empresas o sitios donde has estado para que o avisen a la gente que haya estado en su establecimiento. Uf. Donde sea.
Madre mía.
Claro.
Aparte, o sea, casi que te obligan a estar en cuarentena en casa para...
No, es que tienes que estar en cuarentena. Es que eso viene ahora.
Ah, vale.
Amigo.
Que no hemos acabado. Tienes que estar en cuarentena en tu casa, en el hotel o donde lo indiques.
Vaya.
Y esos 14 días tú no puedes coger nada público. Ni tren, ni taxi. Y yo pienso, pero entonces, ¿cómo vas a ir a tu hotel o a tu casa desde...
caminando.
Esa parte a mí se me escapa totalmente. Y entonces, bueno, pues esos 14 días va a haber un seguimiento de tu salud y luego, pues, de localización y tal. Sí, pues sí. Esos días ya, pues, sin problemas. Si vienes con trabajo es peor todavía. Esto es solamente para estudiantes. Si es por trabajo es más complicado, sobre todo si vienes por menos de 90 días. Esto último solamente es aplicable a los países que actualmente dejan entrar a Japón. No sería para visado de trabajo, pero lo cuento así un poco así por encima.
Sí, sí.
Te van a pedir tu empresa tiene que contar con la empresa de Japón y que tenga unos documentos que son pues a la persona que le toque, Nikoinfa. Pero luego tienes que mandar un schedule de todo lo que vas a hacer, ¿sabes? En plan, voy a traer a tal empresa a tal hora, luego voy a no sé qué, luego voy a luego voy al hostel club de frente de casa.
Sí, no, sí. Claro, tiene sentido. Al final lo que quieres hacer es, si luego te pones malo, saber en qué puntos has estado, en todos los sitios donde has estado, para intentar coger a la gente que haya podido tener contacto contigo. Así que es un lío, ¿eh? Es un lío.
Y una cosa que tengo que comentar, que se me había dado perdón, el proceso cuando llegas al aeropuerto, que he dicho de PCR, entregar documentos y tal, como tienen que chequear mucha información, parece ser, según ha indicado la gente que ya ha pasado por ese proceso, suele tardar entre 2 y 3 horas.
Vale. Para
que la gente se haga una idea de lo que va a tener que estar en el aeropuerto.
Claro. Sí, es que así... Ese es el tema. Así es como vas... hacer ir a Japón en estos momentos de apertura, en estos pequeños momentos que hay, que ya se puede empezar a ir. No va a ser todo súper bonito y súper rápido, claro, tiene sus protocolos. Sí, sí.
Protolocos.
Y a todo
sí,
esto,
pero bueno, al fin y al cabo, me gusta que Japón se lo toma tan en serio.
Está bien.
Porque a diferencia de otros países, pues ellos lo tienen muy controlado respecto a...
Está muy bien.
A España, por ejemplo.
Es probable que sea mucho rollo y que sean cosas muy complejas y que te puedan echar para atrás a la hora de ir a Japón como estudiante. Pero, por otra parte, se están protegiendo muy bien. Sí que es verdad. Sí, sí. Y, Debbie, sí. Claro, el tema es que ahora alguien nos está escuchando y dice, vale, yo me da igual todo esto porque quiero ir a Japón como estudiante. Entiendo que todas las academias ya se están preparando para explicar a los clientes o a los estudiantes todos estos protocolos, porque igual alguien dice, vale, yo me apunto a la academia y ya me voy para allá. No, no. Hay que hacer todo esto.
Pues obviamente lo suyo es que las... Yo no puedo dar por todas las escuelas, pero sí que te puedo dar por algunas que sí que conozco. Y es que obviamente pues ellos te van a ayudar en todo el proceso.
Claro, claro.
Pero aparte
claro.
de ello, ahora como existe Zoom y existe todo esto de los cursos online y todo eso, las escuelas están encargando de hacer una especie de... Como no es cursos, pero bueno, digamos directos desde la escuela, explicando pues cosas nuevas que van pasando. Si por ejemplo pueden empezar los cursos, pues empiezan a hablar... desde cuándo van a poder hacerlo, cómo van a ser, si van a ser online, si van a poder acudir a la academia, todo eso. Lo digo porque la escuela a la que yo iba, que es Human Academy, hace directos y los explica, vamos, yo he estado en algunos así en plan extranjis.
Ah, qué bien.
Sí.
O sea que se puede prácticamente, digamos, que puedes estudiar ahora mismo en una academia japonesa desde España. Se podría llegar a hacer, no sé si lo están haciendo, pero.
Yo ahí sí que no sabría decírtelo.
Sí, eso no
sé. Pero vamos, debería poder.
Deberían. Sí.
Por lo menos
sí,
porque les interesa, porque necesitan el dinero. Pero claro. Deberían.
Sí, hay algunas que a mí me ha llegado la información eso de que están ofreciendo cursos online. Un poquito para subsistir mientras.
Sí, no es mala idea. Muy bien, Debbie.
Y luego, solo una preguntita, Debito, que tampoco te quiero liar mucho.
No,
¿tú realmente has notado este año la baja de los turistas en Japón? O sea, me refiero que locales que en los que tú sueles ir normalmente como... pues algún restaurante, algún supermercado. ¿Has notado esa bajada del turismo en Japón? O sea, se nota tanto.
Pero ya no solamente a nivel turismo, sino a nivel población. Es que Una cosa, yo mira, siempre lo digo, la gente le echa la culpa al gobierno, pero yo lo siento mucho, le echa la culpa a la población, porque al final el gobierno te puede poner 50 medidas, te puede poner incluso una pistola en la cabeza para que no hagas cosas. Tú no te pones las pilas y sigues las normas, es que va a seguir ahí. Y en Japón eso es una cosa que ha hecho, ni siquiera han necesitado poner un confinamiento total, solamente que salir cuando necesitéis tal, y la gente lo ha hecho. Y lo bueno que tiene Japón es que como desde pequeño les enseñan a llevar más,
claro,
solamente no cuando tienen enfermedad, sino para protegerse. Luego lo de lavarse las manos y jugarse la boca. Todo eso desde pequeño les enseñan, vamos, es que está, lo tienen clavado ahí a sangre. Claro, y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, pues, al principio cuando tenía que ir al hospital por la enfermedad y tal, iba, pues estamos hablando con marzo, abril, y era bestial, o sea, como estaban los trenes de vacíos, o sea, yo flipaba muchísimo porque nunca había visto en 12 años que llevo en Japón.
Claro.
Los trenes están vacíos, las calles están vacías, era, es que fuese por donde fuese no había gente, era... impensable. Sí, sí, sí. Ahora, claro, están haciendo campañas para mover la economía con el Go to Travel, Go to Eat, Go to...
Sí, que pagan una parte, ¿no?
Sí. Eso es. Y entonces ahora, bueno, este el Go to Travel este fin de semana ya han metido a Tokio al final y ha sido bestial. Estoy viendo fotos y es bestial la cantidad de gente que hay por todos lados.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Pero bueno, yo espero que como la gente sigue con el tema de lavándose las manos y teniendo cuidado con las normas de Japón, pues que no aumentarán. Actualmente no hay apenas infectados diarios en Japón, 200, 300, por ahí. Y graves no hay muchos casos, la verdad, no sé por qué motivo será, porque sí que es verdad que en el extranjero veo imágenes de gente grave que no puede caminar, que le puede estar a respirar y tal, pero en Japón no sé por qué nunca muestran ese tipo de imágenes. Tampoco son tan morbosos, también tengo que decirlo. Entonces no sé si ese es el motivo o en verdad no hay casos tan graves como en el extranjero, no sabría decirlo, la verdad.
¿Y nos quedaría algún protocolo más? O sea, ya simplemente con el que te controlen por dónde te mueves ya sería suficiente. Y luego antes de irte, antes de irte te tendrás que hacer otro test antes de salir de Japón.
Pero como es visado estudiante, imagino que es a tiempo largo.
Claro, claro.
Imagino que puede ser igual, eso sí que no lo explican, no voy a mentir, no he encontrado nada que sea a la inversa.
A la inversa.
Entonces no sabría deciros.
Eso quizá ser, dependerá del país al que vayas a ir desde Japón.
Imagino. Claro. No sabría deciros, la verdad. Tampoco voy a mentir.
Pues sí, todo eso tenéis que hacer y tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Al final, la parte positiva, yo creo, Debbie, que es que ya se puede empezar a ir a Japón, tanto con visado de trabajo como con visado de estudiante, y que, bueno, esto pues parece que poquito a poco se va recuperando el tema. Hay algunos países, como nuestro, como España, que la cosa está un poquito difícil, pero bueno, por lo menos en Japón está muy bien. Sí, nos va a costar un poco más, pero bueno, yo creo que poco a poco, con el tema de las Olimpiadas, seguro que sacan otro tipo de normativas para poder atraer más a la gente. Que vamos a ver cómo es eso, que ya lo vas a contar, no sé si en un vídeo, creo que hoy, vas a hablar de más cositas. Muy bien. y que nada, que ya sabéis dónde encontrar a Debbie. Mira, Debbie, si quieres contar, para quien todavía no te conozca, que creo que deben de ser poquitos de los que nos escuchan, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes?
Pues en cualquier lado, estoy por todos lados.
Ponen Debito, ponen Debito.
Debito in Japan, todo junto, ¿vale? Porque hay gente que lo busca por separado y no me encuentra. Debito in Japan con doble T, todo junto, y me tenéis en todos lados, en YouTube, Facebook, Twitter, etcétera. Mañana empiezo Patreon también, no parar.
No parar, ¿eh?
Es lo importante.
Pues Debito, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este directo, en este Japonizados Podcast. Y nada, que estás invitado. Cuando quieras te pasas. O sea, te puedes pasar un día si quieres. Yo te digo, mira, estamos grabando. Cuando quieras entras.
Ok.
Sí, entra.
Y para mí no me tienes ahí ya. Ay.
Eso.
Bueno, lo Debito. Estamos esperando a Carlos en el pachinko. Eso.
Exacto.
Vaya, en unas colas, ¿no?
Ya ves.
Bueno, cuídate mucho, hablamos.
Un abrazo, Debito.
Venga, un abrazo, Debito.
Chao.
Y seguimos en Japonizados Podcast y ahora vamos a escuchar una charla que tenemos grabada con Gerardo Baró, que es el ilustrador de nuestro maravilloso logo. Vamos con una charla muy, muy interesante donde además hablamos de Japón y de los porqués, ¿no? Y de la influencia que tiene Japón en sus diseños. Gerardo Baró. Oye, bro, ¿sabes qué?
Dime.
Que, bueno, que tenemos nuevo logo, ya lo sabes, que es súper chulo, con Kumamon, o como dijimos el otro día,
el primo. Es una maravilla, es que está tan reluciente, míralo, es que huele a nuevo.
¿A que sí?
Es precioso, es que parece que mirándolo.
Míralo, que se va a mover Kumamon, se va a mover un día esto del logo y se va a ir por ahí. Pipa, papá. Pero sí. Claro, es que nos gusta tanto que queríamos hablar con Gerardo Baró, que es el ilustrador, que nos ha hecho este flamante logo desde Argentina, desde Capital.
Es el papá del logo.
Exacto, el papá de Kumamon, el logo, no de Kumamon el de verdad, y lo tenemos aquí en directo. ¿Qué tal, Gerardo?
Buenas, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poder hablar con ustedes. Y sí, el papá, yo no me voy a hacer cargo de Kumamon, así que el papá del logo solamente.
Exacto.
No quiero hijos ilegítimos en este momento de mi vida, no quiero. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado y por tenerme aquí.
Gracias a ti, la verdad, como dices, bro, porque, bueno, ya sabes que hemos estado hablando mucho tiempo por correo y bueno, fue un placer y cómo ir viendo cómo poco a poco se iba desarrollando y cómo llegó al diseño final, este trabajo que has realizado, que nos parece espectacular, de parte de todo el equipo de Japonizados Podcast, darte las gracias porque es un currazo. Y queríamos hacerlo aquí, en Japonizados Podcast, queríamos que te conozcan los Tomodachis y los Mamonakus. Y la primera pregunta, Gerardo, pues es la de siempre, ¿no? ¿Eres Tomodachi o Mamonaku?
No, yo soy Tomodachi, Tomodachi de mis Tomodachis.
Muy bien, muy bien.
Gerardo, puede ser Mamodachi si quieres, ¿eh?
Sí.
Ah, me gusta, puede ser, sí.
Ese es para el que duda, el que no sabe. Que...
el que no ha decidido aún.
Creo que me considero Tomodachi, Tomodachi.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues, Gerardo Baró.
No, la verdad que sí.
Sí. Adelante.
Como decía Brody, que sí, estuvo muy, muy bueno esto de ir trabajando en equipo, cómo fuimos intercambiando ideas, fue muy interesante, cómo primero propuse algo, después apareció Mamón y su casco de samurái y estuvo muy bueno que haya un ida y vuelta. Siempre me parece, así como ilustrador, que está bueno. El trabajo de ilustrador es muy solitario, ¿vieron? Y es muy de estar en el tablero, la computadora, entonces siempre está bueno sea lo más colaborativo posible, que fluyan las ideas, brainstorming, claro, como dicen.
A veces, Gerardo, desde el otro lado parece como cuando estás diciendo, cuando te dan el primer boceto, dices, es que me sabe mal decirle, a ver si se va a molestar porque le haga demasiadas indicaciones, esto más grande, esto más pequeño, pone un casco, no lo ponga. Claro, a veces claro, tienes el reparo de decir, ostras, a ver si nos va a llamar pesados, y al mirar...
No, para nada. Fue súper fluido y nada, y fue una alegría que me hayan convocado para poder colaborar con el podcast. Y bueno, y estar acá, dos de las cosas que más me gustan, que son los podcasts y hablar de Japón. Así que, encantado.
Pues oye, que yo quería decir a los oyentes que, bueno, repetir, que si queréis ver más de lo que hace Gerardo Baró como ilustrador, que tenéis su página web y su Instagram. El Instagram es g.baro. Y la web, gerardobaro.com.ar.
Ah, ¿no? Claro, que sí, de Argentina, exactamente.
Y ahí tenéis sí. un montón de cosas. Sí.
Ahí en el Instagram, sobre todo, subo contenido un poco más a menudo. Seguramente a los oyentes haya cosas que les interese, ya que trabajo bastante la temática de Japón y las influencias, siempre le tengo un corazoncito, ¿no? A toda esa idiosincrasia y toda esa la imaginería japonesa, sí. ¿No? Que tanto nos gusta.
Mira, y esto que le preguntamos a todo el mundo también, con quien hablamos, ¿de dónde te viene esa pasión por Japón? ¿Recuerdas cuál fue tu primera chispa?
Y para irnos muy, muy atrás, me acuerdo que en un momento acá en Argentina había un programa de catch, de lucha libre. Había un personaje que era Kato, el ninja blanco. Y yo también tenía las cartas, ¿no? Tenía las cartas, uh-huh, los naipes, digamos, y estaba la biografía de Kato. Y decía que había nacido en Kioto, Japón.
Kato. Oh.
Mentira, porque era un muchacho argentino el que lo hacía, sí, pero sí, bueno, sí. El personaje. Y yo cuando tenía cinco años decía que Kato, el ninja blanco, era mi padre y que yo había nacido en Kioto. O sea que ya desde los cinco años, mira, tenía estas cositas. Y siempre me gustó mucho. No fui gran consumidor de manga o de anime, más allá de que me gustaba de muy pequeño Astro Boy o Mazinger, ya más a los 8 o 9 años con Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, pero mucho más allá de eso no pasaba. Después me empezó a gustar mucho el cine japonés. Uh-huh. Y siempre me gustó viajar, y en un momento tuve la oportunidad de hacer el primer viaje, que fue Japón, como podría haber sido cualquier otro lugar, creo. Y haber estado ahí, como que terminé de entender un poco qué era lo que me atraía, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad con lo que sea diseño, ilustración, sí, conoce Japón y se vuelve loca, porque es una locura a nivel diseño, a nivel gráfica, como cada chocolatito, cada estación de tren, cada ciudad, bueno, como de hecho es el logo de una ciudad, ¿no? Como todo tiene su personaje, todo tiene su impronta. La escritura japonesa tiene mucho que ver con el dibujo también.
Sí, es todo, yo,
Que estudié japonés, ahora largué los estudios, pero como ves la concepción de los kanjis, por ejemplo, que el kanji de bosque está compuesto por dos imágenes que simbolizan a los árboles y el cielo y la luz, y es todo muy gráfico. Entonces yo al tener esta obsesión de venida en trabajo, que es la ilustración y los cómics y todo eso, hay una conexión, hay un atractivo muy grande para mí.
O sea, hay cierta parte de inspiración a través de Japón en tus diseños.
Sí, absolutamente. Y después esto, que me gusta mucho el cine, desde el cine más bizarro o las series estas tokusatsu de tipo Ultraman o los previos Power Rangers, y los Power Rangers, los de ellos, digo, no los norteamericanos.
Claro.
Y las películas de Godzilla, todo eso siempre me fascinó bastante, y la narrativa que tiene el cine japonés, esa tranquilidad, la filosofía, cuando te pones a investigar sobre el sintoísmo, el budismo. El sintoísmo sobre todo es el que más me atrajo. Es muy interesante, realmente es muy interesante. Es una cultura que da para mucho, y tiene como todo sus cosas buenas, sus bemoles, y me resulta muy atractivo, me resulta realmente muy atractivo.
Es lo que decimos, ¿no? Lo que dice Bros, que Japón no se acaba, y en este sentido, para alguien que le gusta el diseño, la ilustración, incluso para arquitectos, para gente del marketing, para gente que va a alucinar con todo eso. Por ejemplo, el tema del packaging.
Y esos contrastes tan brutales que hay en todos los sentidos.
Sí. Exactamente. Alguien que estudie publicidad, viajando a Tokio, se debe volver loco. O mismo mirando los anuncios publicitarios, no sé, me imagino que se habrán puesto a ver en YouTube las publicidades japonesas, que son una locura. Sí. Son una locura.
Nosotros somos adictos, de vez en cuando nos ponemos a ver vídeos de 10 minutos de anuncios japoneses, y enlazamos uno con otro y estamos ahí dándole.
No sé si tuvieron la oportunidad de ver los del café este Boss, con Tommy Lee Jones.
Sí.
Son una locura, son hermosos.
Bueno, hay anuncios que son increíbles, que hay algunos que acaba el anuncio y dices, ¿pero qué? ¿Cómo han hecho esto anunciando este producto? Están locos. Bueno, en Japón es así, y al final llamar la atención, los colores, los diseños llamativos, un baile, una canción estrambótica.
Pues pero además, que, a mí me fascina cómo se obsesionan por un actor determinado. Tommy Lee Jones, ¿por qué Tommy Lee Jones?
¿Por qué?
Ya. Sí. Oye, Gerardo, hablando, hace un momento hablabas de que te gusta mucho las series tokusatsu, ¿no? De este estilo de personajes, de superhéroes. Que sepas que hay un canal en YouTube que se llama Toei Tokusatsu, que es oficial y que
estoy
está subiendo...
Suscripto, por supuesto. Pero no, comentalo para los oyentes porque realmente es muy interesante.
Sí, que están subiendo series enteras, series completas de la época, de los años, no sé, 70, 80, algo por ahí, de series de los primeros superhéroes y robots y mechas y personajes de estilo de Japón, o sea, con personajes originales.
Es completamente estrambótico, es para quedarse mirando. Yo, obviamente, se hacen muy pesados de ver porque están orientados a un público muy infantil, tal vez, estos primeros. Pero para ir picando un poco en YouTube los episodios, muchas veces, incluso mientras trabajo, me dejo alguno de fondo. así que para ir pispeando cada tanto porque son muy divertidos.
Sí, si queréis verlo, buscáis en YouTube Toei Tokusatsu World Official. Y ahí lo tenéis todo. Muy curioso, muy curioso. Pues Gerardo, yo creo que estaría genial poder hablar contigo en otro momento de Japón, solo de Japón, más allá de... del mundo de la ilustración y...
Absolutamente, sí.
Seguro que te gustaría hablar de Japón. De hecho, antes de acabar, ¿qué es lo que más te gusta de Japón? ¿Qué es lo que quieres volver a ver?
Lo que decían recién ustedes del tema de... que creo que lo decía Bros, del tema de los contrastes, es muy interesante cómo... bueno, cuando uno se plantea un viaje, obviamente trata de... Aunque me gustaría en algún momento... hacer un viaje que sea, lo tenía pensado, tengo ganas de ir a alguna parte del sudeste asiático, quiero conocer Tailandia, por ejemplo, y bueno, estando allá vieron que se puede conocer un vuelo de cabotaje bastante económico, y decir, bueno, ir una semana solamente a Tokio, por ejemplo, o solamente Osaka, o algo así, pero bueno, lo que decía, cuando uno se plantea un viaje, obviamente trata de... Al estar tan lejos y ser tan costoso, de conocer lo más que pueda. Y es increíble cómo estás en... Sobre todo el último viaje que hice, que estuve mochileando bastante por los Alpes y zonas más rurales, como en 2 horas de Shinkansen, de tren bala, pasás de la locura absoluta a un campo de arroz con una casita perdida y estar en un onsen ahí.
Sí.
O compartiendo momentos en un templo con los monjes, haciendo la misa esta vespertina, que no es una misa, obviamente, eso, los rezos. el contraste creo que es algo que me alucina mucho. Y lo organizado de todo para, no sé muy bien cómo será en España, pero para alguien que viene de Argentina, que está acostumbrado a un caos, mucho mayor, no dejamos de maravillarnos con cosas tan sencillas como que un tren llegue horario.
Sí.
O con que se respete el sentido peatonal en una vereda, ¿no? Son cosas
de cómo puede funcionar un monstruo como Tokio, ¿no? Cada día. Y
exactamente.
Que se convierta en un caos absoluto.
Exactamente. Lo estamos viendo incluso con el tema de la pandemia, creo que incluso Japón no llegó a cortar las clases, según había leído.
Es verdad, sí.
Y ¿cómo puede ser que no? ¿Qué organización que deben tener? Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Esa mentalidad que tienen tan interiorizada les ha ayudado, quizás.
Claro, yo pienso que
seguramente, claro.
El tema cultural, el tema de ¿cómo decirlo, no? Del respeto, el respeto de las distancias, ese pequeño espacio que todos respetan entre sí.
El bien común, buscar el bien común.
Sí, yo creo que eso ha ayudado, sí.
Y aparte estaban acostumbrados a las mascarillas desde mucho antes que nosotros.
Sí, allí seguramente...
No deja de causarme gracia.
claro, todas las mascarillas en Japón, yo entiendo que serán todas buenas. Quiero decir que todas protegen, que las que se venden son todas dignas de llevar para proteger a ti, para protegerte a ti y a los demás. Pero es que aquí,
exactamente,
no es en Argentina, pero hay muchas hechas en casa, con una camiseta, con un trozo de tela. Que, claro, que no llevan filtros y bueno, a ver, esto no sirve para bueno, mucho.
Que dentro de lo que cabe siempre es mejor que no llevar nada. Sí.
Sí, bueno. por supuesto.
Sí. Hoy he visto uno así que me he ido a comprar y bueno, sí, un poco. Pero bueno.
Y ahora, bueno, que les debe pasar a ustedes también, en España y en todo el mundo, esto que ya la mascarilla se volvió una norma, no deja de causarme gracia estar caminando por mi barrio y ver a todo el mundo con mascarilla.
A mí me sigue impactando.
Estamos haciendo un gran cosplay de Tokio.
Sí, a mí me sigue impactando. Yo no me acostumbro.
Pero bueno, yo me acuerdo mucho de Japón, de cuando fui por primera vez y veía a la gente con mascarilla, ¿no? Y no lo entendía. No sabía por qué, entonces lo investigué. Y mira ahora. Pero bueno, es lo que tiene el mundo de la pandemia.
Lo que tiene, absolutamente.
Ya saldremos de esta. Y no pasa nada.
Espero también, algún día tengo muchas ganas de conocer España también.
Hombre,
así que...
pasarás por Valencia.
Ya nos pasaremos a compartir una paella.
Seguro. Yo te invito, Gerardo. Claro que sí.
Bien. La cocinan ustedes, ¿eh?
Mira, yo te propongo una cosa. Exacto, te hacemos una paella o un arroz al horno y a cambio tendrás una barbacoa y tú nos preparas una barbacoa.
Por supuesto.
Una parrillada.
Claro que sí.
Te preparo un buen corte de bife y ahí estamos.
Ahí está.
Sí.
Hombre. Eso es la verdadera colaboración entre naciones, la gastronomía.
Hay que vivir.
La que nos interesa.
Exacto. Yo volveré también a Argentina, ¿eh? O sea, que quizás nos veamos allí en el futuro también.
Ojalá acá les tire un colchoncito acá en el estudio.
muy bien. Bueno, Gerardo, pues de verdad, muchas gracias. Seguimos en contacto y volvemos a hablar. Seguro que en otro momento durante la
temporada
volvemos a hablar y hablamos de Japón. Y incluso si has ido en alguno de tus viajes a Japón, algún sitio chulo y quieres hablar en concreto de ese lugar, lo hacemos sin problemas.
Sí. He hecho bastante ruta por algunos lugares quizás no tan turísticos, que valen la pena comentar.
Se me ocurre que podemos pactar algo.
El Japón inhóspito.
Podemos hablar. Sí, señor. Me
parece... El Japón inhóspito, que es siempre tan hóspito, ¿no?
Claro.
Pues ahí lo tenéis, Omagachis, Mamunaku, Gerardo Baró, g.baró en Instagram, vais a ver sus ilustraciones actualizadas, espectacular. O sea, os lo recomiendo mucho. Ya sabéis con quién contactar, si queréis alguna cosita chula como nuestro diseño de Kumamon.
Que solo tenéis que ver el logo. O sea,
sí. le dijimos, ¿puedes poner el casco del clan Tokugawa? Toma casco.
Hombre, pues, ¿cómo?
Sí, señor Gerardo. Muchas gracias por todo y seguimos en
contacto. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por todo este trabajo que hacen semana a semana y mes a mes con el podcast, y bueno, por muchos años más.
Muchas gracias, Gerardo, cuídate, que vaya muy bien.
Gracias, Gerardo.
Bueno, un abrazo grande.
Igualmente.
Chao. You know, 踊り出す fellows, mother the hero, people like that.
Bueno, pues vamos con... El gran momento ha llegado. Tenemos a los ganadores de los tres tomos y los tres videojuegos de Capitán Tsubasa.
Sí, señor.
Y tenemos también por ahí un sorteo pendiente de tres libros Sugoi. Pero vamos antes con lo que importa, que son los ganadores.
Eso es. Vamos con los ganadores, vamos a hacer el sorteo en tiempo real para saber los ganadores de los tres tomos de Captain Tsubasa y los tres videojuegos de PlayStation 4 de Captain Tsubasa. Y después anunciaremos cómo participar en el sorteo para noviembre, que ahí diremos los ganadores de tres libros de Sugoi, japonés para viajeros, de Takeshi Hirano y Ruth Martínez, cortesía de Satori Ediciones, en Twitter, Satori Libros. Vamos primero con el sorteo y luego damos unos...
Qué nervios. Nosotros no podríamos participar, ¿no?
Puedes participar, Roberto, pero si yo veo que has participado, te...
Me eliminas, ¿no?
Claro, no vales.
Y son regalazos, ¿eh?
La verdad que son regalazos. A veces no lo pensamos, pero, Fermín, que está muy bien, que son tres videojuegos, son tres tomos, y luego tres libros que vamos a sortear para el mes que viene. Tres libros que son muy chulos. Subway, japonés para viajeros. Esto es un lujo. A mí esto me encanta regalaros. Muy bien, pues vamos con el sorteo. Ya sabéis que lo hago con la plataforma random.org. Voy a entrar en directo mientras grabamos, ¿vale? random.org. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a poner los números de los participantes, los totales, y bueno, pues el número que salga es el número que voy a buscar, quién es, o sea, sin más, voy a poner aquí.
Ahora, no se puede aquí. Hacer de otra forma.
Esto es así, vale, venga, le doy a generar. Ahora vamos con los juegos, ¿vale? Genero código, número, me sale el número 2, ¿vale? El número 2 es, atención, Cristina Espósito, enhorabuena Cristina, el primer juego de Play 4 de Captain Tsubasa. Muy bien, nos hace una pregunta, ¿vale? Pero me la voy a reservar para Kumamon, para otro momento. Gracias por participar, Cristina, y mucha... espero que lo disfrutes mucho.
Que nos comente por Twitter o por iVox, claro. ¿Cuál es tu personaje favorito de Captain Tsubasa?
Muy bien, saber. Buena idea, Roberto. Muy bien, pues vamos con el siguiente, a ver quién es, ¿vale? Generar, y le ha tocado al número 13, que es Miguel Ocaña. Miguel Ocaña, enhorabuena, el segundo bien, juego bien. Es para ti. Señor.
Oye, para esto que es luego digan que el número 13 nunca toca.
Sí, esto es muy guay, ¿no? O sea, estar ahí sorteando, pim, pam.
regalando cosas.
Y venga, uno más, a ver, ¿qué es? Le doy a generar. El número 15, que es Pablo Rebollo. Pablo, enhorabuena, te llevas el último.
Enhorabuena, Pablo.
De Captain Tsubasa.
Esperemos que tenga la Play 4. Qué broma.
Sí, yo creo que sí.
Si no sorprendernos, nos gustaría que nos mandarais una foto con vuestros juegos ahí viciando.
Ay, sí, ¿no? estaría guay. En Twitter, o la ponemos en Instagram. Sí.
O la estantería, el que no tenga la Play y lo quiera para la estantería. Claro, yo tengo juegos, claro. yo tengo juegos de Mega CD que yo tengo en la estantería, porque hacen bonito.
Pues, y gracias por habernos mandado todas las preguntas para Kumamon, que la vamos a reservar. Van a haber preguntas que le vamos a hacer en los próximos meses. Pero vamos ya con los tres ganadores de los tres tomos de manga de Captain Tsubasa, volumen 1. Voy con ello, ¿eh? Vale, primer ganador es... ¡Yopet! Que mira, que está muy activo en redes.
Es que es muy activo, está muy atento.
Nos apoya mucho, la verdad, ¿eh?
Es un gran. Muchas gracias, Yopet, por estar ahí. Y mira, me ha tocado.
Ha tenido suerte.
Me alegro mucho, Yopet. ¿Qué más? Tenemos dos ganadores, ¿vale? Dos ganadores más. El siguiente es...
Vamos a ver.
Luis Miguel. Es Luis Miguel. Oye, muy bien.
¿El cantante? ¿El de la ranchera?
Sí. El cantante que nos escucha. No le pregunto.
Bueno, Luis Miguel, si eres el cantante de las rancheras, queremos una rancherita, por favor.
Le preguntaré.
Y si no, también.
¿El mismo Luis Miguel de la anécdota?
Oye, pues lo tengo que confirmar, pero puede ser porque nos han mandado una anécdota y una participación, pero se llama, pues igual sí, no lo sé. Bueno, y tenemos el último ganador del último tomo manga.
A ver.
Vamos a ver quién es.
Vamos, redoble.
Vamos a ver quién es. Como siempre, preparo esto. El número 3, que es David Arteaga. Enhorabuena.
Oh, David.
Dijiste David, me emocioné.
No, pero no es tú, David, de directo a Japón, no.
Se llama Dabar, tío.
Dabar, a veces se confunde lo de Arteaga y directo a Japón, es normal que te hayas confundido.
Es igual, suena igual.
Sí. Ojo que... Ahora que veo que David es, creo que tenemos una pregunta para Kumamon de parte de David. No digo nada más. Luego.
Ole.
Luego la leemos. Muy bien, pues nada, enhorabuena a todos los ganadores, a los 6 ganadores. Primero, lo que vamos a hacer es dejar el podcast unos días online para que si lo escucháis os llevéis la sorpresa.
Claro,
y
está guay.
Claro, y después ya, si pasan unos días y no habéis contactado, pues directamente os mandaremos el correo para que sepáis que sois los ganadores y facilitaros unos datos.
Y luego tanto Bandai, ¿no?, como la editorial les enviarán a ellos a casa, ¿no?
Exactamente, ellos mismos enviarán los productos a los ganadores. Así que nada, y muy brevemente, decir que tenemos tres libros, Suboy, japonés para viajeros, para sortear para el próximo podcast, que ya hay gente que está participando, que hay más de 200 participantes por Twitter, cuidado.
Oh, es que es normal, es normal.
Muy buena pinta de libro, ¿eh?
Sí, está muy chulo.
Las ilustraciones están espectaculares.
Está muy guay, la verdad, se lo curran mucho. ¿Cómo participar por Twitter? Simplemente, si no lo habéis hecho ya, nos seguís la cuenta de Doku Japonizado, seguís la cuenta de Satori Ediciones, que es Satori Libros, hacéis retweet al tweet del sorteo, que lo vais a encontrar en nuestro timeline del podcast. Y si no tenéis Twitter, nos mandáis un correo a concursosjaponizados@gmail.com. Y o bien nos mandáis una pregunta como Amon, o nos decís qué es lo que más os gusta de Japón. Y ya está. Y ya lo tenéis, ya habéis participado y tenéis límite, fecha límite hasta el 30 de octubre y solo se enviará a residentes en España, ¿vale? Si por lo que sea no vivís en este momento en España, pero queréis participar con la dirección que tenéis en España, lo podéis hacer, no hay ningún problema. Así que eso es, venga, vamos a dar más premios. ¿Conseguiremos tener sorteo todos los meses? Lo vamos a intentar.
Veremos.
Así que, nada, Tomodachi, seguimos. Damos paso ahora a la nueva sección, que es las aventuras del Tomodachi o Mamonaco. Seguimos con una nueva sección que vamos a ver. A mí me gustaría que estuviera todos los meses, porque son anécdotas que nos podéis mandar al correo japonizadospodcast@gmail.com. Y es una idea que tuvo Luis Miguel, que nos ha mandado un correo con una anécdota muy divertida que tuvo en Japón. Y así que si queréis mandarnos historias parecidas a la que vamos a contar ahora, pues ya sabéis, japonizadospodcast@gmail.com. Y vamos con la historia, bros. ¿Qué te parece si vamos? Lo he dividido en párrafos, vas tú leyendo el primero y el segundo, sí, y lo vamos contando. Vamos con la anécdota, la aventura de el Tomodachi Luis Miguel.
Porque al igual que cuando nosotros vamos a Japón, nos pasan cosas, sobre todo a Roberto.
Sí.
A nuestros Tomodachis también les ocurren muchas cosas y tienen ganas de contarlas. Entonces, exacto, Luis Miguel nos ha enviado una anécdota muy graciosa que vamos a compartir con los Tomodachis y Mamonakus.
Muy bien.
Y Mamodachis.
Y Mamodachis.
Vamos con ella. Esto fue yendo a Koyasan. A mí me gusta llevar a los viajes una bolsa de adoquines del Pilar, que son unos caramelos típicos de Zaragoza. Son unos caramelos durísimos, hay quien los parte a martillazos, no es broma, y en el envoltorio, por dentro tiene una letra con una J. Uso estos caramelos para romper el hielo con gente que nos vamos cruzando y que nos cae bien, por lo que sea, un recepcionista, amable, un camarero gracioso. Yo saco el caramelo, les cuento lo de la J, y la verdad es que en Japón les hace gracia, y se quedaban bastante asombrados de que un gaijin les regalase un caramelo.
Bueno, pues en el tren a Koyasan coincidimos con un grupo de 5 o 6 jubilados japoneses, muy simpáticos, nos miraban, les mirábamos, sonreíamos todos. Yo le decía a mi mujer, a estos les voy a dar caramelos que ya verás cómo les hace gracia. Total, que saco la bolsa, me acerco a uno de ellos y me presento con las pocas palabras de japonés que sé. Y ellos me miraban entre divertidos y desconcertados. Los abueletes no tenían ni idea de inglés, así que con gestos les intento explicar que eran aquellos caramelos. Very typical from my city. No se enteraban de nada. Incluso creo recordar que me arranqué a cantar un trozo de la jota.
La verdad es que fliparon mucho conmigo. Les di una doquina a cada uno y muchos arigatos después sacan ellos a su vez una bolsa de caramelos suyos y me la dan entera. Igual había 30 o 40 caramelos. Y yo la verdad es que no quería más caramelos, pero claro, ¿cómo me iba a negar? ¿Había empezado yo?
Bueno, vuelvo a mi asiento y le digo a mi mujer que me habían devuelto el regalo multiplicado por 10. En fin, nos quedamos un poco traspuestos. Era un viaje largo y habíamos madrugado.
Tras media hora o más, veo que uno de los japoyayos se nos acerca y empieza a decirnos, ¿Koyasan? ¿Koyasan? Y yo, sí, sí, hi, hi, ¿Koyasan? Entonces empieza a hacernos gestos para que le siguiésemos. Bueno, cogimos las mochilas y fuimos con ellos. Les seguimos un par de vagones más allá y dijeron que nos sentásemos allí con ellos. Un poco extrañados, allí nos quedamos hasta que comprendimos lo que estaba pasando. Este tren se partía en dos. La mitad de adelante seguía para Koyasan y la mitad trasera, donde habíamos estado sentados nosotros, se desviaba por otra ruta. Así que si nos quedáramos, si nos, nos quedamos allí, vete a saber dónde hubiésemos aparecido.
La cuestión es que los yayos nos salvaron. Fue por los adoquines. Fue por su amabilidad natural. Nunca lo sabremos. Pero aún tengo tres años después, tengo los caramelos que nos dieron aquellos abuelos. Ahí en un cajón. Y cada vez que los veo me acuerdo de aquel día. Claro que qué raro, ¿no? Que se partían esos vagones, ¡pam!
Sí, sí,
se desconectaban.
¿Quién iba a imaginar eso?
Claro, y súper raro, ¿no? Pues, le salvaron. Gracias a los caramelos.
Me gusta la reflexión, pero ¿fue por los caramelos o fue porque son buenas personas?
¿Eh? ¿Por qué? ¿O fue por las dos cosas? No sé. Sí, sí, Tomodachis, pues Mamonaco, esto es, ya sabéis que seguro que tenéis historias. Si nos queréis mandar alguna historia similar, ya sabéis, al correo japonizadospodcast@gmail.com y aquí la leeremos en esta nueva sección que es Las aventuras del Tomodachi o Mamonaco o Mamonachi, que siempre le gusta mucho a Bro.
Me acuerdo de una historia que nos contó Nanigurumi.
Sí.
Sobre el tema de los trenes.
De hecho, mira, Luis Miguel, esta idea surge a raíz de que le gustó mucho aquella aventura y se le ocurrió y dice, oye, ¿por qué no mandamos nosotros que hemos estado en Japón? Y me mandó él una aventura que tuvo. De hecho, me ha mandado dos. Uh-huh. Esta es una de las vivencias que ha tenido en Japón, así curiosas, como para contarla aquí. Así que nada, que sí, sí. Aquella molaba mucho. ¿Sí? Pues esto es, Tomodachi. Espero que os haya gustado la historia de Luis Miguel. Y ojo, lo que viene ahora va a molar mucho, que es la entrevista con el crack Naka de Japatonic Life, con el que bueno, vamos a hablar de un montón de cosas de Japón, de su experiencia en Japón, de sus años allí trabajando, ¿no? Como electricista en el sector de la construcción y de un montón de cosas más. Vamos con Naka de Japatonic Life.
Hello everyone. Let me introduce a dear friend of mine. He says he's got a story to tell. Kimi no hanashi wa sunao ni kiku yo.
Muy bien, Tomodachi, Mamonaco, seguimos en Japonizados Podcast y seguimos con una entrevista que jo, la verdad que nos apetece mucho, con el gran Naka de Japatonic, Japatonic TV y Japatonic Light. Ahora hablaremos con él un poco los porqués de estos dos canales, que ahora está más enfocado en Japatonic Light. Además aquí, en el equipo del Japonizados Team, hay Tomodachi, sí, sobre todo Mamonaco, que han seguido las aventuras de Naka en YouTube.
Y Mamodachis,
creo que Roberto ha visto bastantes vídeos de Naka en YouTube, ¿es así, Roberto?
Sí, sobre todo me encantan los vídeos donde vais a probar comida, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues me encanta veros comer, cómo descubrís al mismo tiempo que compartís con los espectadores.
Muy bien.
Me encanta, ahora hablaremos. Y tengo una pregunta que tengo que hacerte, que
ahora hablaré hacemos,
más,
ahora
más adelante, que es una súper curiosidad que me tienes que aclarar, Naka.
Muy bien, muy bien. Bueno, Naka, ¿qué tal? Encantado de que
hola,
estés
¿qué
aquí
tal?
Con nosotros.
¿Cómo estáis, chicos?
Muy bien.
¿Y tú?
muy bien, me mola estar aquí.
Qué guay, muchas gracias.
Nosotros con ganas ya locas de poder ir de una vez para allá. Que...
Uy, sí, tenemos muchas ganas de volver a Japón, Naka. Es que hace 4 años que no vamos y estamos muy locos. Y sabemos que tenemos que esperar, pero bueno, esperaremos lo que haga falta. Y volveremos, y si es posible, pues nos vemos ahí, nos tomamos unas cervezas.
Seguro. Así que sois unos adictos en la abstinencia.
Sí.
Perdona, realmente el podcast lo hacemos por quitarnos el mono, por quitarnos un poco el...
Claro.
Sí, es verdad. Hacer el podcast es como ir tomando pequeños sorbos de Japón para ese mono.
Sobrellevarlo.
Eso es. Sí. Y hablar con gente como tú es algo que nos ayuda. Nos ayuda a que nos contéis historias de Japón, cómo vivís en Japón. Y porque si no hiciéramos esto, yo creo que estaríamos un poco... No sé.
Estaríamos dándome golpes. Vale.
Estaríamos en rehabilitación.
Sí. Pues Naka, yo, mira, quería empezar hablando contigo de esos canales de YouTube, que es como yo te descubrí, como vi algunos de tus vídeos y la verdad que me gustaron mucho, porque ahí hay mucha variedad de contenidos y puedes desde ver un paseo por Japón, desde ver cómo os sentáis en un local a tomar unas cervezas y habláis de cualquier cosa, o incluso el último vídeo que me ha gustado mucho, que nos cuentas cómo es un día en tu trabajo como electricista en Japón. Y es algo que yo creo que A mucha gente le gusta toda esa variedad. Pero cuéntanos un poquito cómo empiezan todos. ¿Cómo empiezan tus proyectos relacionados con Japón a grabar? Porque antes de todo esto, hay un podcast. Y no sé si hay algo anterior, Naka.
Bueno, en realidad lo del podcast no era un proyecto mío. Era un podcast de videojuegos de Argentina.
¿Sí?
Y yo siempre les daba una mano con difusión y cosas por el estilo. De como pudiera, o sea, yo no tenía ningún proyecto en ese momento, pero bueno, eran amigos que quería muchísimo, que quiero muchísimo, y bueno, un día dije, bueno, vamos a hacer un canal de YouTube, me dijo Lore, mi señora, y dije, bueno, podríamos hacer algo con los chicos de Checkpoint, y bueno, que era el nombre de este podcast, ¿no?
Ajá.
Qué bueno, cómo mola el nombre.
Y así salió, o sea, al principio era Checkpoint TV, y eran... Principalmente quería enfocarse en el tema de friqueadas, ¿no? Videojuegos, anime, todo eso, pero muy rápido me di cuenta de que encerrarme solamente en el mundo friki era un desperdicio, ¿no? Y ya como cambió mucho el rumbo, como Checkpoint era fijo de videojuegos, bueno, nos separamos, pero en muy buenos términos seguimos siendo súper amigos. Pero claro, o sea, eran dos proyectos completamente diferentes.
Claro, claro.
¿Y Naka, surgió en aquella época tú vivías en Japón o cómo, dónde surgió aquello?
No, sí, estando en Japón. Sí. Ya tengo 14, 15 años acá en Japón.
O sea, que todo esto ya surgió en Japón, ¿no? O sea, todos estos proyectos...
Claro, sí.
Checkpoint TV conocer nació gente, claro.
Checkpoint TV nació en el 2015, diciembre de 2014.
Que luego se cambió a Japatonic TV y además claro, ahora existe Japatonic Lite. ¿Sigues haciendo contenido para los dos canales?
Para Japatonic TV no, casi nada. Es más, por lo menos ahora no hay ni planeación para hacer un próximo video ni ningún video guardado para salir. Estoy a full con el nuevo canal.
Con Japatonic Live, que además estoy viendo que ya tienes más de 52.000 suscriptores, que es increíble. A mí, yo cuando veo cifras, ya me parece mucho tener 2.000, tienes 52.000 y va creciendo porque mola, porque yo creo que son muy divertidos los vídeos. Y ayer me decían algunos del equipo que estaban viendo vídeos para ponerse un poquito más al día de tu contenido y que les mola mucho, ¿no? Cuando vas por ahí viendo precios de según qué cosas.
Yo me lo paso bomba escuchándolo, ¿eh?
Sí.
Era un poco como reacciono yo, pero yo no lo digo. Y él sí lo dice.
Además que eso, nos mola la naturalidad, ¿no? Que hablas, que comentas. Si tienes que decir una palabrota, la dices. Y sí que es verdad que para nosotros, cuando un insulto se hace de una forma así tan espontánea, es como que tampoco te lo tomas tan a serio, o sea, no es como que insultas a una persona, entonces yo creo que queda muy dinámico y queda muy fresco en el vídeo.
Sí, no, que vas por ahí viendo como chaquetas, zapatillas, cosas, ¿no? Hay algún vídeo que vas comentando precios de cosas y está muy guay, está muy guay. Oye, y una cosa, llevas 15 años en Japón, ahora mismo, sí. Pero antes de todo eso, ¿qué otra relación tienes con Japón?
El haber nacido con familia japonesa.
Exacto, claro.
O sea, claro, el tema es que cuando yo era chico no le daba ninguna importancia a lo que era cultura japonesa, o sea, de adolescente claro. Era muy otaku, muy otaku, para año 99 a 2001, o sea, fueron los años fuertes de otaku. En el 2000 vine de vacaciones a Japón cuando estaba en pleno fanatismo por el anime y todo eso. Y fue increíble porque me podía comprar lo que sea a muy buen precio. Digamos que ese fue el primer acercamiento por mi cuenta a la cultura, ¿no? Porque al fin y al cabo termina siendo cultura japonesa.
Sí, claro. ¿Y en qué estabas enganchado, Naka, en aquella época? O sea, ¿qué es lo que te volaba la cabeza en aquella época? ¿Qué es lo que te... ¿Qué series? Es que, claro, nosotros aquí en España, pues yo creo que también es un poco diferente, ¿no? Donde naces, aquí era Dragon Ball, sobre todo, Saint Seiya.
Captain Tsubasa.
Captain Tsubasa.
Bueno, sí. En realidad no había tanta diferencia con España, porque bueno, los clásicos como los mencionados, Tsubasa, Dragon Ball, Saint Seiya, estaban, pero en Argentina se consumía mucho lo que eran vídeos de España. Yo, por ejemplo, de lo que en ese tiempo lo que más era fan, que era súper fan, era Evangelion, y yo lo vi en español de España, porque todavía no se había transmitido en la televisión por cable de Argentina.
Qué curioso eso, ¿no?
Entonces, ¿Evangelion sería esa serie que te rompe la cabeza, la que te hace que te enganches directamente a la cultura japonesa, podemos decir, Naka?
No exactamente, era mi favorita de aquel tiempo, ¿no? Ahora ya no me importa para nada, pero en aquel tiempo era mucho el anime en general, no podría mencionar un anime, ¿no? Pero sí, digamos que, o sea, pasa que Dragon Ball lo conozco desde que tengo memoria. O sea, en mi casa habían algunos VHS con algún capítulo o algún especial de TV de Dragon Ball en japonés y estaba para que vea.
¿Y cómo llega vosotros, cuando queráis preguntar otra cosa, adelante, ya sabéis? ¿Cómo llega el momento de que dices, hace 15 años, me voy a Japón, ya me quedo en Japón y voy a vivir aquí?
Es complicado, porque en realidad nosotros vinimos con la intención de probar suerte, digamos. O sea, mi hermano ya estaba acá instaladísimo y nos ayudó a mi señora y a mí para viajar. Me puse a trabajar para él y nada, el tema es que, o sea, compramos un pasaje de ida y vuelta, al año volvimos a Argentina, estuvimos unos meses y volvimos a Japón, y de ahí nunca más volvimos hasta octubre del año pasado.
Mira.
O sea, fuisteis a Japón, os impactó tanto, ¿no?, como a muchos de nosotros, y dijiste, yo aquí quiero quedarme, ¿no?, ¿o qué?
No, en realidad los primeros años no la pasamos muy bien. Porque, bueno, el internet de aquel tiempo no era como el de ahora. No sabíamos qué actividad podríamos llegar a tener. Si salíamos a pasear, ¿a dónde iríamos a pasear? No teníamos idea. O por ahí decíamos, sí, vamos al barrio de Shibuya. Y llegamos a Shibuya y ¿qué hacemos? No tengo idea. No me ponía a averiguar qué hacer en Tokio. Y básicamente los primeros años se basaba en que ir a Book Off y comprarnos chucheríos y cosas y nada, comprarnos cosas, era todo, y como mucho algún evento, pero los primeros años no fueron muy gratos, que digamos.
¿Y cómo fue adelante?
Se basaba básicamente en trabajar y
eso es.
Y nada, eso, trabajar y ver si nos comprábamos algo.
¿Fue difícil encontrar trabajo esos primeros años? ¿Fue muy duro?
No, es que justamente yo cuando llegué empecé a trabajar para mi hermano a la semana.
Directamente. Vale. ¿Y sigues trabajando hoy en día con tu hermano? ¿Está relacionado él con el mundo de la obra, de la construcción?
Sí. Sí, sigo trabajando para él. Ya estoy cómodo. Bien. O sea, porque ya los años de experiencia ya hace que pueda ir a trabajar sin ningún problema, sin...
Qué guay.
Sí, o sea, es tranquilo, ya estoy muy acostumbrado al trabajo. Nunca me gustó el trabajo, pero estoy acostumbrado y no tengo problema.
De hecho, muchos hemos estado en Japón y hemos visto alguna que otra obra en alguna estación de metro, en algún sitio, ¿no?, que ponen esos paneles blancos para tapar la obra y que no se
vea. Todo como muy organizado, sí. Muy limpio,
pues,
todo.
Pues bros, Naka está ahora mismo está trabajando, no recuerdo qué estación es de un metro, pero él está detrás de esos lugares. Es probable que hemos estado en Japón y él estaba por ahí trabajando.
Exactamente. Igual, de todas formas, ese video, ese lugar del video de en el que estoy mostrando mi trabajo, es una construcción que terminé hace 2 semanas atrás. Hace semana y media. Y esta semana estoy trabajando ya en otro lado.
Sí, la verdad es que es curioso, ¿eh? Pero bueno, me gusta saber que bueno, que has conseguido mantener el trabajo en Japón en todos estos años, sigues trabajando con tu hermano. Y que bueno, que ya estás asentado, ¿no?, en Japón. ¿Te planteas cambiar en algún momento de trabajo o la idea ya es seguir muchos años más así en este trabajo?
Bueno, estaba en plena transición de trabajar como guía de turismo. Ajá. Pero bueno, empecé a trabajar de hecho el año pasado, pero bueno, pandemia y
claro, sí, claro.
Y ahí quedó.
Sí, como guía.
Y estaba yendo bastante bien. La verdad que es un trabajo que sí me gusta muchísimo. Y es muy placentero ver clientes con el que uno se termina siendo amigo y que bueno, la gente la verdad siempre muy contenta y siempre me recomiendan después, siempre hay mucha gente que viene de viaje y después me recomienda amigos que van a viajar después y la verdad que es muy placentero. La paso bien, todos la pasamos bien y se gana bien también.
Ay, qué interesante. Y eso, cuando acabe la pandemia ya, cuando ya esto desaparezca y podamos volver, porque esa es la idea, que podamos volver pronto.
Esperemos.
Claro, ¿dónde te podemos encontrar si sigues haciendo esta actividad? ¿Todavía está en el aire?
Lo de guía, bueno, solamente lo tengo en página de Facebook.
Vale.
Que se llama Nakate Guía.
Vale, muy bien. No, pues si algún tomachi o mamonaku te quiere encontrar. Bueno, ahora que has escuchado la palabra mamonaku, no sé si sabes que nosotros llamamos a los oyentes tomodachis o mamonakus, o también mamodachis, que es un poco fusión. No sé si has oído hablar de esto en nuestro podcast, pero ¿has oído alguna vez?
Escuché la palabra mamonakus, pero nunca la entendí. No sé de dónde salió la palabra. Sí.
O sea, nosotros aquí en España decimos la palabra como mamón o tal, es como un poquito cabroncillo, ¿sabes? Como
cabroncete,
como alguien un poco granuja. Es que no sé en Argentina qué símil puede tener esa palabra.
No, sí, ya está entendido completamente. Sí, sí.
Entonces, que no es mala persona, sí, pero es un poco cabroncete.
Picaresco, como que tiene, como travesuras, que hace un poco de travesuras, que lo hace todo bien legal, pero siempre hace algo.
Entonces, la pregunta es, Naka, ¿tú eres más tomodachi o mamonaku?
Ay, que creo que entonces ahí no entendí lo suficiente porque no sabría responder.
Ah, bueno.
Bueno, esa es muy pola, pero te la perdonamos, Naka. Veo que quieres quedar bien y lo aceptamos.
Ay.
Oye, sí, creo que me falta más práctica en la jerga entonces.
Sí, claro, sí, sí. Claro. O sea, es como una persona que es buena gente. Es un amigo, ¿vale? Es un amigo tuyo. Sí. Pero es un amigo tuyo que te hace muchas bromas, que te dice algo como para hacerte un poco la puñeta, ¿no? Como para
travieso,
hacerte
¿no? un poquito. Un poco travieso, sí, un poco travieso.
Es un poco eso, ¿no? Bueno, eso es lo que ha ido evolucionando, porque nosotros no sabíamos al principio esto. Lo que pasa es que ha ido evolucionando.
Claro, entonces claro, podría asumir que un mamonaku es un poco amigo de más confianza.
Sí, exacto, que te suelta otro tipo de bromas, ¿no? Claro. Que te suelta unas bromas más íntimas, más... Claro. bueno, no pasa nada. Oye, y hace un momentito, creo que antes de grabar, hemos estado hablando de que si hay Quilmes, la cerveza argentina en Japón, de que prefieres otro tipo de cerveza. Nosotros también nos gusta, de vez en cuando en Japón, pues tomarnos una Kirin, una Asahi, una Sapporo, que alguna vez he visto en tus vídeos, ¿no? Que también estás con tus amigos allí. ¿Cuál es tu cerveza favorita y cuáles son esos locales favoritos a los que te gusta ir en Japón? Porque, ¿dónde estás viviendo ahora mismo? ¿En Tokio?
No, pero muy cerca. Estoy entre Yokohama y Kawasaki. O sea, en tren hasta llegar a Tokyo Station es 30 minutos.
Ah, muy bien.
Estoy bastante cerca. En cuanto a la cerveza, bueno, no soy tan consumidor de la cerveza, por más que el canal que borracho. yo sé que el canal puede dar, por lo menos Japatonic TV puede dar una imagen de borrachines, pero no soy tan alcohólico. Muy poco seguido, como mucho una cerveza a la semana y si es que lo tomo.
Bueno,
pero no tengo una cerveza favorita, porque tampoco es que tenga un paladar tan entrenado para la cerveza, pero hoy en día más o menos si elijo, por ahí agarro una Kirin, porque la Asahi ya se me hace un poco más amarga, ¿no?
Estoy contigo. A mí me gusta mucho la Kirin.
Sí. Igual me gusta más la cerveza negra y acá y se consume muy poca cerveza negra.
Claro, claro. Sí, es verdad que en Japón yo creo que Guinness y todo esto es complicado.
Claro, a veces se encuentra la Kirin Stout, pero no siempre.
Ah, es difícil, es difícil. Y sitios que te guste ir a ir con los colegas, a ir con los amigos por allí a tomar algo? Sí.
Tengo el lugar predilecto, que es Torikizoku.
Ah, mira, sí. El Yakitori, ¿no?
Bueno, sí. O sea, hasta, bueno, sucedió pandemia, pero uh-huh. Hasta marzo de este año siempre hicimos juntadas con seguidores todos los viernes, todas las semanas.
Qué guay.
Nada, la gente, los seguidores que vienen de vacaciones a Japón, me mandan un mensaje por cualquier red social y los viernes siempre hacemos quedadas para ir a Torikizoku.
Qué bueno.
Y bueno, que es barato, rico uh-huh. y nada, cómodo. Y ya en el local de Torikizoku de la zona donde vivo ya me conocen siempre. Cuando llamo para reservar saben que soy yo. Y cuando llego saben o siempre me saludan como que otra vez este borrachín.
Oye, es buen sitio este, ¿eh? Nosotros hemos estado y la verdad que está muy bien, lo que dices, muy bien de precio. Torikizoku, sí señor. Con el cartel amarillo, ¿no? Y como que tiene como un pollito ahí en el logo.
Sí.
Qué guay.
Es el lugar que siempre voy, pero desde marzo que no voy.
Ah, mira, claro, sí, no, cuando se pueda ir con calma y tranquilidad y seguridad ya se volverá. No pasa nada. ¿Y qué te gusta más comer en Japón? ¿Cuál es tu comida favorita? Porque llevas muchos años. El ramen, vale.
El ramen toda la vida. Es que pasa que lo que tiene el ramen es que siempre vas a probar sabores nuevos, casi siempre. Ajá. Hay algunos sabores que se repiten, pero aunque se repitan, la receta es diferente. Y esa, el ramen es mágico.
Este hombre sí, sabe sobre todo el caldo, ¿no? Sí, caldos, o sea, las carnes, ¿no? También. O sea, claro, depende del sitio.
En Japatonic Light hice un video especial dedicado al ramen y la verdad a mí me gustó mucho cómo quedó y a la gente le encantó porque hablé de todo sobre el ramen.
Sí, yo ese vídeo lo he visto, la verdad que me encantó. Y aquí es donde tenía yo la pregunta, que yo, o sea, a lo mejor no me había fijado nunca en Japón, el por qué se usa el arroz blanco cuando se come un ramen. O sea, yo nunca había visto a nadie tomar arroz blanco junto con ramen. Que es como para como apoyarte, para como si fuera un acompañamiento. Cuéntanos un poquito más, Naka.
En realidad, bueno, seguramente lo que habrás visto fue Ramen Tour, el primer Ramen Tour.
Sí, ese lo he visto, ese video, claro.
Que bueno, cuando arrancamos ese video, que tendrá 3 años, creo que tiene el video.
Sí, ya tiene tiempo, sí.
Yo en ese tiempo nunca había probado el ramen de tienda, siempre era el instantáneo.
Claro, de casa, ¿no? El que sueles comprar en supermercado. Sí, allí claro, me molaba porque se veía muy, sobre todo a ti, ¿no? Que estabas como descubriendo el ramen tradicional o el más original, ¿no?
Claro, y el hecho es que en ese video probé por primera vez un ramen real que me llegó mi amigo Fuchi. Y desde ahí fue un vicio. Y el tema es que en ese tiempo yo digo, si como un cup noodle instantáneo, quiero comerlo con arroz. Y en ese tiempo decía, bueno, pido mi ramen y pido mi arroz. Porque ella era costumbre mía, pero no me duró tanto. En ese video ya incluso, creo que a mitad del video, bueno, es que no sé cuántos ramen probamos en ese video, pero sí, más de 5 seguro.
Sí.
Y ya dejé de pedir arroz. Es más, no todo el mundo pide arroz, para nada. Uno cuando va a una tienda de ramen, es muy poca la gente que tiene un plato de arroz al lado del ramen. Uh-huh. Yo lo pedía porque sí, como acompañamiento, como alguien que come con un pan.
Claro. Sí que es verdad que los de instantáneos, pues las cantidades son pequeñas y el arroz es como que te acompaña un poco, ¿no? Pero claro, nosotros vemos allí que esos ramenes del Ramen Tour, que son unos peroles
son muy grandes,
importantes.
Sí. No te entra el arroz.
Sí, claro. Hay que ahorrar espacio, Sí, nos tienes que decir, que seguro que has probado ya muchos, luego por mensajes privados nos tienes que dar el local o los lugares más secretos, que seguro que los tienes ahí guardados.
Es que eso es lo mágico del ramen, es que no existe el mejor ramen. Sí, y sí, no claro, solamente claro. No existe el mejor ramen, sino que el mejor es el que más le gusta a uno. Claro, por ejemplo, claro. Había un ramen que yo consumí por mucho tiempo, en una época que estaba en una construcción, y a la semana me iba dos o tres veces a la semana, a veces cuatro, a comer ese mismo ramen, y a mí me encantaba. Y cuando terminamos la construcción, llevamos a un amigo, Jean, a probar el ramen, y le gustó, pero no le pareció tanto. Y después otra vez yo probé el ramen favorito de Jean, y me gustó, pero tampoco diría, no está en mi top 10, tal vez.
Claro.
O sea, siempre...
El ramen es algo como muy personal, ¿no?
Sí,
es aquí, muy personal, sí.
Claro, nosotros aquí en Valencia tenemos nuestro plato típico, que no sé si lo conoces, que es la paella valenciana.
Uh-huh. Claro.
Y claro, sí que es verdad que este tipo de comidas se suele hacer todos los domingos, lo hace la madre, la abuela. Entonces, claro, siempre ese toque que le da a tu familia, claro, es para ti es la mejor paella del mundo. O a lo mejor el restaurante que suele ir los domingos, para ti es la mejor paella del mundo. Y luego pruebas otra en otro sitio y no te sabe igual. Y es como que igual está muy buena, que supongo que lo que os pasa a vosotros con el ramen, que igual es muy bueno, pero ese sabor o esa carne o ese huevo que has probado en un sitio que ya te enamora,
claro, claro.
Es como un enamoramiento que no lo puedes cambiar por otro.
Claro, y mira, por ejemplo, muchas veces cuando vamos a trabajar a un lugar nuevo, hay una aplicación que se llama Ramen Map, por lo menos así se llama en iOS, y este es un mapa, un GPS, que tiene todos los locales de ramen alrededor tuyo o de la zona que quieras, y tiene en colores la puntuación de ese lugar de ramen, y la puntuación máxima es color rojo. Y muchas veces he ido a probar lugares que tienen calificación roja, la máxima, y por ahí no me parecen gran cosa, o otros claro, que sí claro. Me parecen geniales. Por ejemplo, en el video que saqué en Japatonic Light de que fui a cuatro lugares de ramen, los cuatro lugares eran calificación roja, y de los cuatro eran dos los que me gustaron mucho, y otros dos que me parecieron buenos, pero no me parecía wow.
Sí, increíble, al final es algo muy personal, claro.
Sí, por eso la magia del ramen es animarse, ir, probar y no abusar, porque terminarían como yo.
Se me ocurre hacer un libro, Naka, llamado La magia del ramen. Ahí te lo dejo.
Ahí está, muy buen nombre.
Y luego, Naka, de la variedad de ramen, ¿cuál es la que más te gusta? ¿El shoyu, el de soja o...? ¿Base de cerdo con soja o cuál es el que más te gusta? ¿O miso?
No, es que pasa que shoyu, shio y miso son las bases de sal. Después está el caldo no lleva sal. La sal está en el kaishi, que vendría a ser esa base de sal de soja o miso. Y después entraría el caldo. El caldo es lo que hace la diferencia del ramen.
Totalmente.
Que ahí, la mayoría de los ramen son de cerdo. Y digamos que de una categoría muy general sería tonkotsu, que vendrían a ser los ramen de cerdo pesados, digamos. No hay un estilo favorito que tenga. La verdad que no. Pasa que hay algunos que ya tienen ciertas bases del caldo que ya sé que me van a gustar. Pero no hay uno que sea mi favorito de los estilos. Pero sí me gustan los tonkotsu, que son de cerdo, ¿no?
Sí. Es que está buenísimo. Es que está muy bueno. El caldo ahí con el cerdo.
Estoy salivando, me lo están haciendo David, muy mal.
Es que David...
Está entrando hambre por aquí ya.
Es el más
sí, a mí también, ramen. Ya me dieron ganas de comer.
David, si pudiera, comería ramen todos los días.
Casi, he estado a punto de hacerlo, sí.
Sí, yo podría vivir del ramen, pero estuve un año comiendo, creo que el 20% de todo el año habré comido ramen y ahí engordé, pero creo que habré engordado 10 kilos por lo menos.
Te entiendo, yo soy esa
pero,
persona.
Pero que... es que realmente es una adicción el ramen, sí, si a uno le gusta el ramen es una adicción y es un gran problema. Voy a ir a un grupo de ramen anónimos. Voy a ir con un grupo de autoayuda.
Hola, me llamo Naka y bueno, yo como ramen.
Hola, Naka.
Qué fuerte, sí. Oye, y Naka, una cosa, pues eso, llevas pues, 15 años en Japón, ¿tienes pensado en algún momento irte de Japón?
La verdad que no sé. Es que la realidad es que a mí me gusta más Argentina. Uh-huh. Pero el problema es que Argentina está en, no está en muy buena situación. No. Y no estoy en... No me siento una persona que está en edad de decir, bueno, vuelvo a Argentina y que sea lo que Dios quiera.
Es un sitio muy difícil como para tomar una decisión así, la verdad que está una cosa muy mala ya. Sí, sí.
O sea, cuando vine a Japón era muy joven, tenía 20 años y dije, bueno, probamos suerte en Japón, que sea lo que sea, total somos jóvenes, no pasa nada. Pero ya a esta altura decir, no, me vuelvo a Argentina y no me importa, no sobre podría.
Sobre todo teniendo en cuenta lo que tienes en Japón.
Claro.
Tu vida hecha, tu base.
Asentado, con un trabajo estable.
Claro.
Claro. Y con un canal de YouTube que depende del país en el que...
Depende, claro. Exactamente, sí. Y sobre el canal, ¿cómo lo tienes pensado para el futuro? ¿Tienes algunas ideas que se puedan contar? ¿Algún proyecto nuevo?
Es que, bueno, es que en realidad estoy justamente en ese proceso. Es que, Japatonic Light tiene 4 meses nomás, claro, 4 o 5 meses tiene. Empezó hace muy poco, por suerte le está yendo muy, muy bien. Al primer mes estaba un poco arrepentido de hacer un canal aparte porque me decía si este vídeo lo hubiera subido en el otro canal tendría más vistas y así, pero hoy ya no, directamente ya se mantiene solo el canal. Y en proyectos no, nada, seguir con lo que pasa que siempre quise ser lo más amplio y variado posible, ¿no? A veces lo bueno es enfocarse en algo específico para ya encontrar un nicho, pero bueno, Japatonic Light o Japatonic TV no tiene un camino recto de contenido, sino que siempre vamos probando diferentes cosas. Hay videos que son de un tema que le puede interesar a uno y a otras personas no le van a interesar. Por ejemplo, mi video favorito de Japatonic Light es el de historia de la música moderna japonesa, y es un video que a mí me encanta, que yo mismo lo he visto muchas veces, pero no es de los más vistos.
Vaya, claro.
Pero la gente que por ahí que supo apreciar el video, o sea, hice una vez una encuesta en el grupo de Facebook sobre cuál fue el mejor video del canal y todos votaron por la historia de la música, pero en sí en vistas no atrae mucha gente, ¿no? Porque, bueno, ya es algo un poco específico, ya que se habla desde música desde fines desde la era Meiji, así que...
¡Qué guay! Pues mira, me lo apunto porque no lo había visto y ya te digo yo que yo lo voy a ver, ya te lo digo.
Y luego, por lo que hemos visto, Naka, tú eres músico, te gusta la música, ¿verdad?
No, músico no.
Bueno, pero lo que es la intro de Japatonic TV, eso sí que está grabado por vosotros, ¿no? Sois vosotros los que cantáis... Y hacéis la intro, ¿no? ¿O estoy equivocado?
No. En realidad, la intro de La Japonidad al Palo es un tema que grabaron los chicos de Checkpoint. En Checkpoint sí hay músicos. El cantante es el conductor del programa. Y la música la hizo el sonidista del programa y el hermano tocando el bajo. Y eso quedó. Pasa que después hicimos un videoclip llamado La Japonidad al Palo, que era una versión extendida. Y nosotros hicimos como airband, o sea, haciendo de cuenta que tocábamos para el videoclip, pero en
realidad es que no. Vi ese vídeo y pensaba que tú también participabas en a modo de músico.
No. O sea, Fuchi sí. Fuchi es bajista. Él, en la versión extendida de La Japonía del Palo, él grabó el bajo, pero no, el resto no.
Vale, por eso lleváis máscaras para disimular, ¿no? Que es...
Claro, es que después de un tiempo me decían, che, Naka, pero ¿por qué usar máscaras?
Claro.
Y yo me puse a pensar, porque ya en ese tiempo ya estaba buscando máscaras y eso, qué sé yo, y ya llegó un tiempo que me preguntaron eso y dije... Sabes que no tengo idea por qué no sé por qué. Porque claro, en el videoclip aparecemos con todos enmascarados.
Sí,
claro. ¿Por qué elegí usar máscara? Ah, ya sé por qué. Porque no soy cantante.
Claro.
Y no soy yo el que canta. Por lo tanto, me iba a dar mucha vergüenza hacer de cuenta que... Sí, no, bueno, era una forma de esconder que no soy yo el que canta, en realidad, ¿no?
Oye, Naka, y en todos estos años, ¿has podido hacer turismo por Japón? O sea, ¿has recorrido gran parte de Japón? ¿Hay sitios que te falte por ver? Porque Japón es muy grande.
Me falta uno de los lugares más básicos de todo Japón para todos los turistas. Dos lugares de los más básicos de todo Japón.
Uh-huh.
Uno es Hiroshima.
Sí.
De la isla de Miyajima.
Sí.
Y Kioto. Nunca conocí Kioto.
Nunca, en 15 años no has ido a Kioto.
No. Vaya, es que, mira, bueno, pasa que lo que tenéis mucha suerte vosotros es que por ahí podéis venir con el Taylor Pass. Joder, tío, no, vosotros podéis venir con ese pase y decir, oye, japonés, déjame pasar y que me voy a Okinawa en tren. La verdad que los turistas me dan demasiada envidia con el
JR Pass. Tenemos suerte con el JR Pass, la verdad, que eso es una bendición de los dioses.
Sí. Es un lujo. Eso sí que es verdad, sí.
Usualmente, no todos los años, pero usualmente para vacaciones de invierno, que tenemos unos 10 días libres, a veces planeamos vacaciones, pero hasta ahora nunca fuimos a Kioto. A ver, y además he conocido muchos lugares por el trabajo, que hay alguna obra pequeña para estar una semana trabajando en alguna ciudad lejana, que bueno, con eso conocí Hokkaido. Conocí, había ido una vez a Tottori, que Tottori, por ejemplo, es un destino raro para turistas extranjeros porque no hay Shinkansen a ese lado. Conocí Nara, que fue a la vuelta de Tottori. Tottori paseamos un poquito también, es muy lindo. Bueno, conocí Okinawa, pero ahí fue por viajes familiares. Después, ¿qué más? A Osaka fui más o menos al tercer año de haber llegado a Japón, más o menos. Osaka sí la pasamos muy, muy lindo.
Sí, Osaka nos encanta.
En ese tiempo no había smartphone, no era el mismo internet que ahora. Claro. Pero aún así pudimos... planear a dónde ir, la verdad que fue muy lindo. Y después otro lugar que fuimos en vacaciones de invierno, bueno, fue Nikko y Matsushima, que era Sendai, que bueno, queríamos ir en lugares con nieve, y bueno, y creo que hasta ahí nomás, eso es lo que llegamos a conocer, dentro de lo que es bien, o sea, fuera de Kanto, ¿no? De la región. Guay.
Ah, eso es lo que decimos siempre, que Japón es infinito, que no te lo acabas, o sea, que hay Japón para rato acá.
Sí, no. Sí. Igual ahora ya no estoy dedicándome tanto al contenido turista como antes. O sea, estoy más por buscándole el lado más difusión cultural, porque la realidad que yo encontré en, por lo menos, en Japatonic TV era que el turismo no era tanto lo que atraía a audiencia, sino el charlar, hablar. O sea, los videos más vistos de Japatonic TV son los videos en el que estamos en casa hablando. Sí. Es como un podcast, pero con la cámara prendida.
Sí, es verdad.
Las cosas del día a día, ¿no?
Sí. Y bueno, y el tema es que el turismo tiene un costo muy alto. Es mucho gasto hacer turismo y por eso es que ya no quiero enfocarme tanto en el turismo, porque me di cuenta que no es lo que vende, digamos, entre comillas, porque ya con Japatonic Light estoy tratando de crecer un poco más, o sea, porque esa es una de las razones por la cual abrí Japatonic Light, porque Japatonic TV estaba muy, muy, muy estancado. Los videos... Ya básicamente tenía que hacer videos que duren una hora mínimo, y era casi por compromiso, porque la gente estaba acostumbrada a que los videos de Japatonic TV duren, si duraba 40 minutos era muy poco.
Sí.
Y... sí, sí la...
nos mal acostumbramos muy pronto para estas cosas.
Sí, sí. Claro.
Te veías, y... te veías como atrapado en tu propio formato, ¿no? Te veías como, claro, agobiado ahí.
No, y que luego y claro, grabar una videos... hora es mucho tiempo.
Y los videos favoritos de la gente eran los Nihon Vlogs, que eran grabados en casa, charlando, y que pase una hora, dos horas. Creo que llegamos hasta videos de tres horas incluso. Y ya estaba muy agobiado con eso. Ya un momento no tenía ganas de editar los videos, así que busqué a alguien...
cuando llegáis el momento...
Así que busqué a alguien que edite los videos y encontré dos personas para que editen los videos. Y ya no me daba ni siquiera... ganas de revisar los videos. Y claro, el video estaba terminado y duraba una hora y media, y digo, ay, no tengo ganas de estar mirando una hora y media, pero es una obligación, sí o sí tengo que revisar el video. Y ya no había temas de qué hablar, no sabía de qué íbamos a hablar en el próximo video. Así que cuando llegó esto de la pandemia, estuve dos semanas sin trabajar, fue el máximo, solamente tuve dos semanas sin trabajar. Y en ese tiempo estaba haciendo vivos en el que le contaba a la gente que ya estaba cansado del formato. Ajá. Que ya estaba cansado de que el canal, así como estaba el canal, estaba condenado a estar estancado con la misma cantidad de suscriptores, la misma audiencia de siempre y nada, y quedarme ahí. Y es más, claro, en un año, o sea, en ese tiempo... cuando tomé esa decisión, Japatonic TV tenía algo de 55.000 suscriptores y los 50.000 suscriptores lo pasamos el año pasado. Uh-huh. O sea, hubo un año en el que el canal no tuvo nada de crecimiento. Y bueno, además que éramos 5 miembros y 2 se volvieron a Argentina, también hizo que no fuera lo mismo.
Claro.
Intentamos hacer algo a distancia, pero salió muy mal. Éramos 3 personas acá y 2 allá, y cada uno hablando con 2 conversaciones separadas.
No tenía sentido. Mm.
Y bueno, le dije a la gente, no sé, o sea, yo realmente a principio de este año pensaba, ¿y si dejo YouTube? Mm-hmm. Realmente se me pasó por la cabeza muy seriamente en dejar YouTube. Y bueno, llegó la pandemia y dije, bueno, ¿y si hago un nuevo canal? ¿Qué será? Y digo, pero si hago un canal nuevo, lo tengo que hacer bien. Que los videos no duren más de 20 minutos.
Correcto.
Yo creo que es el tiempo indicado, ¿eh?
Y además, esta vez por ahí, realmente hacer por lo menos el intento de informar. Uh-huh. Que bueno... creo que está saliendo bien, porque la verdad los videos que estoy sacando en Japatonic Light, hay algunos videos que son muy informativos, o sea, son como mini documentales.
Uh-huh. Sí, sí.
No tienen un nivel profesional, no soy profesional relatando como narrador, pero, o sea, el esfuerzo la gente lo nota mucho y a la gente le encanta. Y la verdad que estoy muy contento. A veces sacamos videos como un poco más casual, por ejemplo, probando comida en casa o probando bebidas, y eso sí es un poco más de podría llamarse contenido youtuber básico, pero bueno, también está por el hecho de que quiero cumplir de subir video todas las semanas, pero cuando tengo por ahí varios videos acumulados, ya me da tiempo para ponerme a hacer investigaciones, como el video de Historia de la Música llevó muchísima investigación, después hice un video de lo que es el sintoísmo, que ahí no averigüé tanto porque la mayoría de las cosas ya las tenía en la cabeza, pero me armé un guión y la verdad que salió muy lindo y estoy muy contento como es el canal ahora. O sea, ahora puedo disfrutar de hacer el contenido, de editarlo y de verlo, porque ahí me doy cuenta que me gusta lo que hago, porque veo mis videos repetidas veces. Y qué guay. Porque me encanta cómo están quedando. Y la verdad, ahora sí estoy orgulloso y puedo recomendar el canal. Antes el canal no se lo recomendaba a nadie, porque eran 2 horas de unas personas insultando al aire todo el tiempo. y nada, bueno, por eso. Ahora la verdad estoy muy contento con el nuevo canal.
Qué guay.
Es lo más importante. Sí, sí. Al final sí, sí. al final es lo más importante, el estar a gusto con lo que estás haciendo y sentir que lo que estás haciendo tiene sentido y que no lo estás haciendo tampoco por obligación, lo estás haciendo porque te gusta.
Claro, exactamente. Y la verdad que al canal le va, en 5 meses le está yendo mucho mejor que a Chapatonic TV en 5 años.
Claro.
O sea, ya las vistas son mayores a Chapatonic TV. O sea, ya eso dice muchísimo. Hay muchos videos que tienen más vistas que suscriptores y eso me pone muy contento.
Qué guay. Oye, pues a seguir así, Naka. Yo creo que has encontrado la forma, ¿no? Y el estilo que estabas buscando. Y mira, al final ha venido bien este momento que está viviendo el mundo para dar con eso. Y oye, sí. A mí me están gustando mucho los últimos vídeos que has ido lanzando, que es donde más yo he empezado a verte, sobre todo en este Jabatonic Light. Y muy guay, pues mucha seguir así a tope. No sé si tenéis alguna otra preguntita para Naka.
¿Cuándo vamos a comer ramen?
Cuando vayamos. Claro que sí.
Cuando queráis, tíos.
No, yo encantado. Si me llevas a uno de tus sitios ahí, bueno, yo encantado.
Sí, porque en muchos de los que hemos visto, sí que el japonés es un poquito necesario para entender ciertas cosas.
Sí.
Y sería de gran ayuda, Naka.
¿Nunca fueron al lugar que se llama Ichiran?
Sí.
Yo no me suena.
Ichiran.
Ichiran es una cadena, hay por todo Tokio, en todas zonas turísticas ahí se puede llegar a encontrar uno. No es como un Matsuya de Gyudon, pero hay bastante. Y la verdad que es un tonkotsu muy, muy, muy rico, la verdad.
Está bueno, sí.
Y es bastante gaijin friendly. Para extranjeros está bastante bien porque tiene un poco de instrucciones en inglés y la verdad que es bastante fácil y además el lugar en sí es muy curioso por las viteras que tienen separadores para no tener contacto con la persona de los costados y no hay contacto visual con el vendedor. O sea, es una experiencia.
Sí, que te aparecen dos manos de repente ahí entregándote
el ramen. La experiencia es rara y la verdad que el sabor es único, es muy bueno.
Mira, David, se me ocurre un día, cuando vayamos a Japón, quedamos con Naka y hacemos un día de grabación yendo a varios sitios de ramen.
Como parte del reto ramen ese que tenemos,
claro,
¿no?
Claro. A comer ramen Naka, todo el día.
Me encanta lo de Gaijin Friendly. Te lo cojo prestado. Me encanta.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí.
Pues Naka, oye, un enorme placer, haber estado contigo aquí en Japonizados Podcast. Muchas gracias por venir con nosotros, por estar aquí en directo, que a veces ya te digo que sabemos que es complicado por el cambio horario de España a Japón y que hoy
cambio horario, falta de tiempo, que oye, que dediquéis un tiempo pues eso a charlar con nosotros, pues sí, exacto, sí, se agradece.
Así que nada, muchas
gracias. La verdad que fue un gusto, la verdad que el programa me gusta, yo bueno, afuera de aire había dicho de que a veces como acompañamiento, ¿no? A pesar de que como alguien que vive en Japón, ¿por qué me interesaría escuchar un podcast sobre Japón? O sea,
claro.
pero resulta que cuando me contactaron me dice Japonizados me suena y es un podcast que escuché casi todos hasta la segunda temporada.
Qué guay.
De los micro podcasts. La verdad que es muy lindo el trabajo que hacen y los felicito también. Me gusta el programa. Y bueno, ya escucharé los de este año.
Muchas gracias, Naka. Cuídate mucho, que te vaya muy bien, te deseamos toda la suerte del mundo y esperamos verte cuando vayamos a Japón, nos encantaría.
Por supuesto, segurísimo que nos vemos y comeremos ramen y alguna kirin.
Exacto.
Cuídate
mucho, Naka. Sí.
Un abrazo.
Un abrazote a todos. Chao.
Chao.
Bueno, Tomodachis, ha llegado el momento que más esperabais, yo creo que más que el sorteo de Captain Tsubasa, que es el consultorio de Kumamon, y es donde el grandísimo Kumamon, la mascota de Kumamoto,
va a responder tres de vuestras preguntas. Preguntas de la
vida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, como amor? ¿Qué tal?
Disculpa si te chafo, es que no tengo práctica con esto de los podcasts aún.
Vale. Tranquilo, Kumamon, lo entiendo, claro. Porque Kumamon,
estoy
tú...
¡Estoy a tope!
Kumamon, muchas gracias por estar aquí. Creo que te llegó el Bizum, ¿no? El otro día.
Sí, pero ponía algo así como que me habían llegado 5 euros y que el resto me iba a llegar no se sabía cuándo.
Sí, no te preocupes, que ahora cuando acabemos de grabar, yo le doy al botón. ¿Sí? Es que, mira, yo te cuento, Kumamon, cuando se graba un podcast, Bizum se bloquea en todo el mundo. Entonces yo ahora no puedo ingresarte el dinero, ¿vale? Es cuando tú te desconectas de aquí, acabas la sección, entonces a mí la aplicación de darte el dinero, de pagarte, ya me deja ir, ya funciona. Ahora lo que pasa es que está bloqueada, son problemas de software y de firmware. No,
tranquilo, yo no lo dudo, si sé que sois buenas personas. Yo soy un oso muy paciente.
Vale.
Pero también tengo que vivir.
Vale, claro, sí. No te preocupes que, bueno, incluso te podemos mandar comida y todo, ¿vale? A Kumamoto.
En Kumamoto no me pagan.
¿En qué pasa? ¿Qué pasa en Kumamoto?
Que no me pagan.
No te pagan en Kumamoto.
Claro,
vale.
Porque
vale.
Como yo ya no hay turistas a los que placar.
Vale, claro, ahora es verdad.
Ahora solo vivo de vosotros.
Es verdad, Kumamon. Bueno, pues entonces te vamos a aumentar el sueldo unos centímetros más, ¿vale? Unos yenes.
Bueno.
Vale. Bueno, Kumamon, pues tengo la primera pregunta que curiosamente es de Jopet, que ha sido uno de los ganadores del Kata de Tsubasa.
¡Oh, Jopet! ¡Qué grande!
Y bueno, pues nos dice lo siguiente, ¿vale, Kumamon? Dice...
¡Dime, Jopet! ¡Dime!
Llevo días que quería preguntarte algo, pero no sabía cómo hacerlo. Y tampoco me atrevía. Pero ya no puedo aguantarme más. Y voy a ello. ¿Es verdad que creaste Japonizados Podcast para ganar simpatizantes y así lograr más votos para la elección de la mascota nacional de Japón? Yo soy un fiel seguidor tuyo. Y te apoyaré en este camino. ¿Qué tienes que decir a esto, Kumamon?
Pero, ¿cómo es posible que te hayas enterado de esto si lo llevaba ya en secreto? Pero es verdad, sí, es verdad. Ay, madre, que me han pillado. Es verdad, es lo que yo quería. Realmente, pero vosotros me caéis bien igual. Aunque sea el propósito de participar con vosotros. Pero sí.
No te hace falta esta estrategia, tú ibas a ganar igual.
Oh, gracias, David, gracias. Ya sé que queréis mucho.
Muy bien.
Sí, mi objetivo es ser la mascota oficial de Japón.
Y después la del mundo.
Y luego la del mundo.
Claro, muy bien.
La del universo.
Y bueno, y nos hace una pregunta extra, esta ya es más general, que dice que ¿para cuándo un documental que se llame Japonizados Gourmet, en el que en directo comentáis un plato o ingrediente o producto de alimentación japonés y también lo probáis, como por ejemplo el natto?
¡Oh, el natto! Yo sé que os gusta mucho el natto.
¿A ti te gusta el natto, Kumamon?
A mí me flipa el natto.
Muy bien.
Desayuno natto.
Vale. Y cena y de postre también por la noche.
Sí, ¿no? ¿Cómo crees que mantengo esta mala hostia todos los días?
Vale, Kumamon. Bueno, tenemos otra pregunta, tenemos la pregunta de Herminio. Un saludo a Herminio, que nos
hola,
dice... Kumamon, ¿con qué personaje, ficticio o real, harías la catapulta infernal de los hermanos de Rick? ¿Con Miyamoto, Luffy, Godzilla?
¿Con Miyamoto? Con Miyamoto, que sé que le va la marcha, es un abuelete ágil y le gusta mucho la marcha.
Me imagino a Kumamon corriendo mano a mano, ¿no? Con Miyamoto.
Una cosa que habría que ver, quién se pone encima y quién debajo.
Eso te iba a preguntar.
Tendríamos que probar a ver dónde estamos cómodos el uno con el otro.
Yo creo que a ti te gustaría saltar encima de Miyamoto.
Ahí queda la frase.
¿Cómo me conoces, bribón?
Y por último tenemos la pregunta de Daniel, que ojo, Kumamon, escucha atentamente, ¿vale?
Venga.
Querido, vale, me voy a poner sentimental. Querido Kuma, te escribo esta carta.
Oye, yo no le he dado permiso para que me llame Kuma. ¿Qué confianza son esas?
Ahora lo vas a entender, Kumamon. Querido Kuma, te escribo esta carta porque la desazón que tengo no me deja conciliar el sueño, comer ni respirar. Estoy enfermando
por no saber si el gran Kumamon tiene su media naranja, alguien que te cure las heridas después de los placajes que haces a los gallinas, que te haga de almohada o de sábana. De no ser así, me gustaría ocupar ese lugar de privilegio. Entonces, Kuma, ¿tienes pareja? Sé que tienes 10 años, pero en edad de oso estás hecho un Adonis. Besos. Ahí lo dejo.
Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que tendrías que cumplir un requisito muy, muy concreto, ¿vale? Sí. Y es que tendrías que ser una mascota, porque a mí me van las mascotas.
Ah, vale, vale.
Claro. O sea, ¿por qué te piensas que hay tantos festivales de mascotas y nosotros viajamos tanto?
Claro, 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 claro. Todo queda entre mascotas, ¿no? Al final.
Claro, yo tengo una novia en cada puerto, no tengo pareja.
Vale, vale. Pero una cosa, para darle esperanzas a Daniel, ¿verdad? Es Daniel, ¿sí? Correcto. Si él se pone un traje así, tipo mascota, ¿tiene algo que hacer contigo? ¿Puede ser que tenga algo que hacer contigo?
Se puede hablar. Tendría que conseguir que le nombraran mascota de una prefectura o de una región.
Vale, vale, vale. Y una vez consiga eso, entonces habláis.
Entonces hablamos.
Vale. Vale, Kumamon. Muy bien, pues muchas gracias, Kumamon.
A vosotros.
Un mes más. Es un placer, ya sabes, Kumamon. Te dejamos descansar, que sabemos que ahora es por la noche allí en Japón, tarde-noche, sí, y que ahora te tienes que ir a...
Yo ya con estos 10 minutitos de trabajar ya tengo bastante.
Muy bien.
Para lo que me pagáis, la verdad.
Vete a comer un poquito de natto y nada.
No, el natto es por la mañana. El natto es por la mañana.
Perdón. A mí me gustaría conocerte como... Bueno, pues...
¿A qué viene esa declaración de amor? Ahora de repente me gustaría conocerte.
Es que lo de Daniel me ha puesto celoso.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Vale.
¡Bribón! ¡Que eres un bribón!
Muy bien, Kumamon. Nos vemos en Kumamoto y bueno, te espero el mes
que viene. No te pongas nervioso.
Nada. Vete, ahora cuando me desconectes ya sabes que te ingreso los yenes, ¿eh?
Muy bien.
Venga, Kumamon, te mando un poquito de arroz, unos granos de arroz.
Muy
¿vale?
bien. Adiós, Tomodachi.
Adiós.
Mamonakus, Mamodachi.
Chao.
Adiós.
Muy bien. Bueno, ya sabéis, como es Kumamon, seguimos en Japonizados Podcast y vamos.
Este está cada vez peor, ¿eh?
Está muy mal, ¿eh? Está muy mal. Yo no sé cómo va a acabar este hombre. Cuando acabe
solo llevamos dos programas con él, ¿vale?
Dos programas.
Como no vuelvan los turistas a los que placar, lo va a llevar muy mal.
Sí,
me parece a mí que sí.
Seguimos en Japonizados Podcast y bueno, me apetecía hablar un poquito más de sumo y claro, cuando piensas en sumo, ¿en quién piensas? Pues en Eduardo de Paz de sumojaponés.com, claro que sí. Hola Edu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es que claro, es algo que va ligado a la palabra sumo, tu nombre y tu web, si alguien quiere saber de sumo.
Hombre, ahí la tiene, efectivamente, sumojaponés.com. Ahí intentamos por lo menos traer toda la actualidad del mundo del sumo, todas las noticias, las crónicas de los torneos, día por día. Bueno, ahí ponemos un poquito de todo.
Muy bien.
Y todo el que quiera, que vaya para allá inmediatamente, vamos.
Y además, que tienes nuevo logo.
Sí, es verdad, lo acaba de... Bueno, tengo dos, uno digamos para la web y otro pequeñito que me han hecho, bueno, todo esto viene de a cuenta del canal de Twitch que tenemos.
Ajá, muy bien.
Leonishiki, ¿no? Leonishiki es mi shikona, digamos, particular, ¿no? Que llevo usando toda la vida. Y bueno, pues desde este año tengo un canal de Twitch en el que hablamos bastante de sumo, hacemos siempre los resúmenes de, o ponemos los resúmenes de cada día de torneo, la gente entra al chat, comenta y tal, y algunas de esas de esos amigos que están suscritos al canal y que bueno, pues les gusta el sumo y demás, y son unos artistas en el tema del diseño gráfico, pues se han lanzado y han hecho un diseño, un logo nuevo para la web, otro pequeñito para Twitter. Yo, como para todas estas cosas del diseño gráfico, ¿qué quieres que te diga? Yo nací con dos manos izquierdas en vez de con una, soy un inútil completo. Pues la verdad es que se lo agradezco en el alma y la verdad es que ha quedado chulísimo.
La verdad que sí. Muy guay, muy guay.
Está muy bien de vez en cuando, sí.
Estamos todos de estreno, de logo.
Sí. Oye, muy bien, bueno, que sepáis, oye, Tomodachis, Momonakus, que estamos en una nueva sección, otra sección más, que se llama Flashback Japan, ¿vale? Donde hablaremos de cosas de Japón del pasado, o sea, puede ser de ayer o puede ser de hace mil años, no hay problema eso, por eso se llama Flashback Japan. Entonces hoy hablamos del sumo, del origen del sumo, ¿eh? ¿Qué nos puedes contar, Edu? Porque el sumo bueno, hace muy...
Solo se habla en la provincia de León, no sale de ahí. Y son cosas pues que vienen del pasado y son cosas, digamos, tradicionales. De hecho, fijaros que hasta hace bien poco, ya, es por compararlo, no por hacer una comparación con el sumo. Una de las cosas típicas a mediados, por ejemplo, del siglo pasado, del siglo XX, era que los luchadores llegaran a una zona, normalmente con las fiestas populares, las fiestas del pueblo, tal, y llegan algunos, se juntaran y tal, y había siempre quien daba la voz de hay quien luche, que eso como diciendo, ¿quién quiere pelear? ¿No? Y a partir de ahí se formaba el corro, iba uno, iba otro y tal. Pues yo me imagino que el sumo, que entonces era también una lucha tipo popular, pues fuera algo parecido, estuviera en la cultura del pueblo, ¿no? De las fiestas populares, la forma de divertirse, pues vamos a luchar unos contra otros, oye, pues me ha ganado, pues venga, pagas tú el saque, pues yo qué sé, algo así, ¿no?
Sujétame el cubata, que voy.
Y luego con el tiempo, cuando los daimyo, a partir sobre todo de la época de Nobunaga, que fue un gran aficionado al sumo y fue el que empezó a montar ya, digamos, combates de sumo un poco organizados, los daimyo, pues evidentemente si el shogun, el gran señor, se fijaba en el sumo, pues yo también, claro, que hay que hacerle la pelota, ¿no? al gran jefe. Pues yo también, bueno, pues voy a patrocinar a este para que luche contra el daimyo de enfrente, que te lleva otro y tal. Y a partir de ahí fue cuando los luchadores de sumo empezaron a ganar ya popularidad y empezaron a ser ya considerados luchadores de alto nivel. Luego, si eso lo unes a la cantidad de rituales sintoístas que siempre ha tenido el sumo aparejado, que lleva con ellos, pues claro, ha hecho que al final se les considere, digamos, en la cultura tradicional, pues poco menos que una serie de dioses para los japoneses.
Sí, qué curioso, ¿eh? De hecho, ahora que hablabas, Eduardo, de Nobunaga, se dice que en el primer torneo, podríamos llamarlo torneo, que llevó a cabo con, pues bueno, para atraer a un montón de luchadores allá donde tenía él, allí su casa y su castillo y todo, se ve que atrajo a tantos luchadores, como unos 1.500, que es ahí donde dicen que surgió lo de crear el círculo de arena. Sí. Porque no tenían espacio para meter a tanta gente que dijeron, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un montón de combates al mismo tiempo.
Exacto. Y de ahí surge efectivamente, porque hasta entonces dice, bueno, porque hay 20 tíos, pues venga, uno detrás de otro, ¿no? Y un combate, otro combate y tal. 1.500, y
claro.
1.500, uno detrás de otro, por Dios, estoy aquí hasta el siglo que viene.
Sí.
Total que efectivamente dijeron, y creo que, bueno, pues fue un acierto, ¿no? Pintar una serie de círculos y decir, pues ala, venga, 10 combates a la vez, los que fueron.
Eso es. ¿No?
Y efectivamente a partir de ahí nace el dojo, a partir de ahí nace el círculo de lucha que lleva ese nombre de dojo, y a partir de ahí hasta nuestros días se sigue luchando dentro de ese dojo. No sé si por entonces tendría el mismo tamaño que ahora, supongo que como todo se regularía con el tiempo, pero bueno, nos podemos hacer una idea que sería más o menos así.
Sí, oye, muy interesante la verdad, Edu, que bueno, que es un deporte tan importante en Japón,
pero que no es algo reciente, que es desde toda la vida de Japón prácticamente, desde que...
Y de repente escuchándole nos hemos trasladado a esa época, ¿no? Yo casi estaba viendo el torneo. Ahí con todos ahí luchando. Sí.
Imagínate, ¿no? Como con el Street Fighter, ¿no? Cuando están toda la gente que está viendo el combate, pues eso a lo grande, a lo gigante, un montón de gente, todos ahí viendo, ¿no? En el castillo, los combates, tuvo que ser algo increíble, ¿eh? Tan increíble que bueno, que ha perdurado en el tiempo. Y el sumo es muy, muy importante. Forma parte de la cultura de Japón, vamos, como una de las cosas más importantes, sin duda, y va a seguir siéndolo.
Oye, os cuento otra historia para que veáis
claro.
A qué punto tiene importancia lo que pasaba en aquella época y cómo se ha ido o cómo han ido manteniendo los rectores de sumo, las tradiciones hasta el día de hoy. Uh-huh. Había un luchador, uno de los grandes luchadores del siglo XVIII, por ahí, que se llamaba Tanikaze. Uh-huh. Ese luchador... un día pues ganó el torneo que se había montado y el shogun, que estaba viéndolo, pues quedó tan impresionado de su victoria y de todo lo que había hecho, que le regaló un arco de flechas, un arco grande, se lo regaló, ¿no? Uno que tenía por allí, que sería suyo, o de quien fuera, yo qué sé, supongo que sería uno de los suyos, se lo regaló como, bueno, pues oye, mira, fenomenal, esto es tu premio porque lo has hecho muy bien y tal. Bueno, pues a Tanikaze de la, no sé si de la emoción, de la alegría o de un agradecimiento, lo que fuera, pues no se le ocurre otra cosa que empezar a blandir el arco, a hacer como una especie de giros con él, un poco, no sé si como agradecimiento o como para que todo el mundo lo viera y demás. Bueno, pues a día de hoy, esa danza del arco, que es el nombre que se ha quedado, se sigue realizando, se realiza todos los días, cada vez que acaba un torneo, una jornada de cada torneo, en cada final de torneo, de jornada, vaya, lo estoy diciendo fatal, en cada final de jornada de torneo, sube un luchador a hacer la danza del arco, en el Kokugikan de Tokio o donde sea, a día de hoy, siglo XXI, con lo cual la danza del arco es lo que cierra cada una de las jornadas de torneo y viene desde el siglo XVIII. Por una cosa
como vista, ritual, pues, ya es como ya es como ritual,
es parte ya de los rituales típicos de una jornada de sumo. Efectivamente,
claro, y ahí entra en juego pues el valor que tienen los historiadores, la gente que se dedica a ir recopilando toda esa información a lo largo del tiempo para que todo eso continúe y perdure. Es que es increíble, claro. Es increíble.
Y siempre tendrás la duda de saber si tú lo que encuentras por ahí es cierto, ¿no?
Ya.
Es cierto, porque claro, empiezas a rebuscar y tú ves que dices, oye, pues el sumo, ¿de dónde nació? Pues teóricamente se decía que era en rituales agrícolas, ¿no? Eran como ofrendas a los dioses para atraer las buenas cosechas y demás. A día de hoy se siguen haciendo ofrendas a los dioses antes de cada uno de los combates. Todos los rituales que se hacen antes de cada combate tiene algo que ver con el sintoísmo, con los kami, con los dioses que están por ahí pululando, que si te atraigo la atención, que si trato de espantar a los malos espíritus, que si purifico la sal, o sea, el elogio con la sal, que si bebo el agua, que es purificadora, todo tiene que ver con el sintoísmo y todo viene de las tradiciones antiguas. Quién sabe si a lo mejor pues todo esto de que el sumo fuera para implorar a los dioses unas buenas cosechas en la antigüedad, pues ha hecho lo que ahora pues se le implore, no por las cosechas, pero sí por lo menos para que antes de cada combate se implore a los dioses que tengamos un buen combate, que no haya lesiones y que sea un buen espectáculo, algo así.
Qué bien. Oye, Edu, yo por último quiero preguntarte una cosa que he encontrado por ahí, que no sé si lo conoces o si es cierto o no, que se dice que en el periodo Edo, los daimyo, además de ser patrocinadores y de dar ciertas cosas, ¿no?, a los luchadores de sumo, se les ofrecía el estatus de samurái. Por eso acabo de soltar la palabra samurái. ¿Eso es cierto?
Sí, y además fijaros una cosa. Vuelvo a otra historia. Yo y mis historietas, de verdad, parezco el abuelo.
No, pero nos encanta. Estamos aquí como niños pequeños en una ópera escuchándote.
Sí.
Pues si os fijáis, vosotros vais ahora a ver un combate de sumo, o vais a ver a los luchadores por la calle, sin más, verlos por la calle. Y veis que llevan el típico peinado del samurái, los luchadores de sumo.
Ah, es verdad.
Sí. Pero, ¿por qué? Porque tenían ese estatus, se les permitía llevar ese pelo porque estaban al mismo nivel que los samuráis. Increíble. Ellos no combatían en las luchas, ellos combatían en el dojo, ¿no? Era otro tipo de combate. Es más, cuando llegó la Revolución Meiji, a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, digamos, Ya sabéis que una de las cosas que se hizo en aquella época en Japón fue, se quería occidentalizar tanto el país, que una de las cosas que se hizo fue prohibir el peinado típico de los samuráis. Y todo el mundo se tuvo que cortar la coleta, ¿no? Como los toreros, igual, hay que cortarse la coleta, pues igual.
Sí, además creo que también se prohibieron las espadas, ¿no? En aquella época, o llevarlas en público.
Sí, sí, efectivamente, lo mismo. Bueno, pues los luchadores de sumo que llevaban ese peinado solicitaron una excedencia especial, digamos, ¿no? A los que mandaban, ¿no? A los que habían tomado la decisión de decirle a todo el mundo que se cortara el pelo, ese tipo de pelo, diciendo, oye, mira, dejadnos seguir llevando este pelo, porque este pelo evidentemente lo formas dejándote el pelo muy largo, lo aumentas, lo colocas ahí sobre el cráneo, y eso hace que en los combates el choque de las cabezas, que es muy habitual en el tachi-ai, en esa salida entre los dos luchadores, el pelo que llevamos hace que se eviten lesiones. Hace un poco de amortiguador, ¿no? Del golpe.
Sí.
Y curiosamente consiguieron esa excelencia y le dijeron que sí, que ellos podían seguir llevando el peinado típico de los samuráis.
Es como un casco.
De hoy, totalmente. Es como un pequeño casco.
Sí, sí, sí.
¿Hasta qué punto les ayuda? Algo les hará, evidentemente, porque es una mata de pelo que tienes ahí, algo tiene que hacer. Pero a día de hoy, año 2020, los luchadores de sumo siguen llevando ese tipo de pelo y son los únicos a los que tú verás por la calle, salvo que sea algún actor o alguno que vaya por ahí que le guste, pero
sí, sí,
que de forma normal y habitual llevan ese estilo de peinado de los antiguos samuráis.
¡Oh, qué grande! Oye, masterclass, Edu, muy bien.
Muy
bien.
Fuerte. Para nada. ¿Cómo os quedáis?
¿Cómo os quedáis, mamonacus? Y tomate. Muy bien, oye, seguro que en aquella época también había tomates y mamonacus por ahí luchando, ¿eh?
Siempre.
Pues Edu, un placer. Como ya sabéis, Tomodachi Mamonacus, donde encontrarle en sumojaponés.com y también en el Twitter, porque nos trae casi cada día un montón de información de sumo y es un honor contar con él aquí.
Me están entrando unas ganas de ir a ver una jornada de sumo con Edu al lado, que nos explique ahí cosas, detalles.
A Japón, ¿no?
Sí, allí en Japón.
Oye, pues todo.
Ya que estoy en plan de historietas, una rapidísima, para no liar, estuve allí viendo un torneo, coincidí en el hotel donde yo estaba alojado, con dos chicos de Barcelona, que estaban también por allí y tal, y les lié tal, a ver el sumo, no lo tenían planeado, y tal, dije, oye, yo voy a ir al sumo y tal, no, pues no lo habíamos pensado, pues no sé qué, bueno, pues venga, vamos, total que los tíos se animaron y fueron a ver una jornada. Y me senté con ellos a ver el sumo y yo les
puse,
pues mira, qué guay. Esto,
mira otro y tal. Y me acuerdo que al final los tíos me dijeron, joder, tío, lo hemos disfrutado un montón, porque claro, si no nos explicas tú estas cosas, es que no teníamos ni idea qué era y tal. Y la verdad que me encantó, digo, joder, pues la verdad que me encantaría hacer esto. Así que nada, ahí si hay alguna agencia de viajes que quiera contratarme, estoy libre y dispuesto.
Pues yo creo que sí, ¿eh? Claro.
Vale, vale.
Y más ahora
nos lo apuntamos, ¿no? No,
eso sí, es sí. David. No
lo... yo lo he dejado caer, ¿eh? Así, se me ha escapado, no he querido, pero bueno.
Ya hablaremos en el futuro, Eduardo, ya hablaremos. Sí. Pues Tomodachis, oye, que seguimos y vamos a enlazar un poquito la historia del sumo y de los samuráis, porque ahora vamos con Bros y con Historia Nipona, donde vamos a hablar de los 47 Ronin. Eduardo, un placer, muchas gracias, te esperamos aquí, ya sabes que estás siempre invitado. Cuídate mucho, Edu.
El placer es mío, me encanta siempre estar aquí con vosotros, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias, Eduardo, cuídate.
Un abrazo, Edu.
Chao. Hasta pronto.
Que yo hay algo que quiero visitar cuando vaya a Japón, que está en Tokio, que son las tumbas de los 47 Ronin.
Sí.
Y es una leyenda, yo creo que es fundamental, ¿no? En la historia y en la cultura de Japón. Y tenía muchas ganas de quiero saber un poquito más, y nos has preparado un mini reportaje, ¿no? Sobre los 46 de Ronin y bueno.
Sí, muy, muy resumido, porque la verdad es que esto daría para un podcast entero.
Claro, claro, claro.
Rodea a la leyenda.
Pues cuéntanos, y, cuéntanos.
Bueno, si quisieras ir a visitar a los 47 Ronin, tendrías que ir al templo Sengaku, en Tokio.
Uh-huh. Muy bien, muy bien.
Es donde están enterrados.
Muy bien.
¿Y por qué es tan importante? Pues cuenta la ley, es conocida como la leyenda de los 47 Ronin, o también conocida como el incidente de Akko. Akko. Uh-huh. Pero vamos a explicar qué es un Ronin, ¿no? Para la gente que no lo sepa.
Exacto.
Un Ronin es un samurái sin amo, sin señor. Bien por la caída de este amo o de este señor, o por perder directamente su favor. Se cabrea contigo, te despide, o te dice que no vuelvas más, uh-huh. Y ya no tienes amo, y ya eres un Ronin. Entonces,
ah, vale, vale.
Pero también otra forma muy habitual de ser un Ronin era nacer ser hijo de Ronin.
Hijo de Ronin.
Hijo de Ronin. Desde que nacías tenías ese título, ese estigma.
Vale.
Y había incluso hijos de Ronin que intentaban ganarse el privilegio de ser samurái. O sea, de vencer ese estatus, intentar demostrar que eran dignos de ser samurái. Pero eran muy pocos los que lo conseguían también es verdad.
Vale.
Pero había posibilidades de convertirse en samurái. Bueno, pues la leyenda dice, como decíamos, es una leyenda nacional en Japón muy popular y que ilustra muy bien los valores de un samurái y el bushido, que es su código de conducta, de la que hemos hablado aquí alguna vez. Uh-huh. La historia nos sitúa entre 1701 y 1703, relativamente hace poco, ¿eh?
Sí, la verdad.
Cuando un grupo de samuráis se quedó sin su amo, Asano Naganori, al parecer Asano intentó matar a Akira Yoshinaka, un alto funcionario del gobierno, después de que éste le increpara dentro del castillo Edo, y falló. Además, con el agravante de que estaba estrictamente prohibido sacar las espadas en el castillo, dentro del castillo, y por ese motivo fue condenado a cometer seppuku, el harakiri.
Sí.
Después de esto, después de que cometiera seppuku y Asano muriera, su clan se disolvió y sus sirvientes se convirtieron entonces en Ronin, como hemos dicho. Lejos de rendirse, los Ronin planearon en secreto una venganza contra Akira. Esperaron alrededor de año y medio para volver a reunirse y durante ese tiempo planearon un ataque en una fecha y una hora convenida. Liderados por Oishi Kuranosuke, uno de los líderes Ronin, prepararon durante meses un meticuloso plan. El objetivo era que Akira se confiara, ya que estaba seguro de que estaban preparando alguna represalia contra él y no se termina de fiar del todo. ¿Qué hicieron los Ronin? Escondieron durante todo este tiempo armas, armaduras, toda clase de equipamiento en muchos lugares diferentes, escondidos. Muchos se pusieron a trabajar en empleos de menor categoría para disimular y otros como Oishi cambiaron su estilo de vida a propósito. Oishi empezó a ir a burdeles y a tabernas, se divorció de su mujer y la envió fuera de la ciudad junto a sus dos hijos, se empezó a emborrachar con frecuencia para que se corriera la voz de que sus rivales pensaran que ya no era ninguna amenaza.
Ah,
como diciendo, este ya...
Se le ha ido la pinza.
¿No? Sí, ya ves tú. No es ningún peligro. Aún así, Kira mandó espías para vigilarlo.
No se fiaba.
A él y a otros muchos. Otros Ronin se infiltraron en casa de Kira como sirvientes y empleados para poder conocer el carácter de la gente que había dentro trabajando. Además, uno de ellos llegó a casarse con la hija del constructor de la casa para poder familiarizarse con los planos.
¡Madre mía! Sí.
O sea, estaba todo meticuloso,
todo planeado.
Sí.
Qué
fuerte. Cuando llegó el día señalado, finalmente, después de año y medio aproximadamente, solo se presentaron 47 de los Ronin. De ahí la leyenda. Muchos otros pues pensaron, pues esto no tiene sentido, pues que os den por saco, que yo me voy a dedicar a lo mío.
Yo me voy a jugar a Play.
Exacto. Pues 47 permanecieron fieles y se presentaron a la cita. Lejos de desanimarse, por ser tan pocos, ejecutaron su plan, se colaron en la residencia de Kira, fuertemente defendida por unos 200 guardias. Ya os digo que este Kira no se fiaba, ¿no?
Sí.
Y tras asesinar a Kira y cortar su cabeza, viajaron al templo Sengaku y se la ofrecieron a su señor caído, que estaba allí encerrado.
Lo consiguieron.
Lo consiguieron. Siendo ellos 47, entraron y consiguieron llegar hasta Kira. En una residencia, una fortaleza defendida por 200. Imaginaos la que se pudo liar allí.
Vaya.
Bueno, pues tras esto, unos 700 soldados aproximadamente fueron a detenerlos al templo y se entregaron sin resistencia.
700.
Su caso levantó. Sí, sí. Tal que era
muy grave. Claro, claro, claro.
Su caso levantó gran controversia por todo lo sucedido y el gobierno tardó 47 días en dictar una sentencia. Mientras tanto, el pueblo, pues, hablaba, opinaba. Había quien les apoyaba, otros no. Porque después de todo habían demostrado una lealtad y un compromiso hacia su señor,
claro,
dignos de lo que se esperaba en samurái, ¿no?
Sí, sí, sí.
En
sí.
plan de, sí, tú te has cargado a este tío, pero vosotros habéis esperado año y medio pacientemente.
¡Qué fuerte!
Claro, y había una gran polémica en la sociedad con esto.
Ahora está la polémica del bar, ¿no? Y ahora
claro.
Y en ese momento era esto, claro, ¿verdad?
Claro, claro. Finalmente fueron condenados a morir igual que su amo. Y condenados al seppuku. Tuvieron el honor de ser condenados al seppuku. Y no morir como...
Ah, vale.
Como vulgares asesinos.
Sí, sí, sí.
Recordemos que el seppuku era como un honor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como una muerte digna. Era una muerte digna para un guerrero.
Sí, sí, sí.
La historia se extendió muy rápidamente por todo Japón y se convirtió en una leyenda. En la leyenda que es hoy en día. Se ha representado en el teatro... Incluso se dice que ya se representaba su historia mientras estaban retenidos por el gobierno en los teatros kabuki. Ya lo iban representando en ese momento. En el momento ellos estaban retenidos durante esos 47 días, les dio tiempo a montar un kabuki, o sea,
qué
una obra kabuki,
¿no? Sí,
para
sí.
representarlo y darlo a conocer qué es lo que estaba pasando. Y también en televisión y en el cine. En 1941 se estrenó Los Leales 47 Ronin de Kenji Mizoguchi y en 2013 llegó 47 Ronin de Carl Rinch y protagonizada por Keanu Reeves.
Cierto, sí.
Y como decimos, en la actualidad los 47 Ronin están enterrados junto a su señor en el templo Sengaku en Tokio. O sea que
muy
si
bien.
Queréis ir a verlos y conocer un poco más de la leyenda, que hay muchísimo, hay libros que se han escrito muy interesantes. Artículos en internet que profundizan sobre qué es lo que hacían los 47 Ronin durante ese año y medio. O sea, hay todo un compendio de todo que rodea la leyenda y a la historia, que es apasionante.
Oye, muy bien, bros. La verdad que es un tema apasionante.
No hacerlo muy largo, he intentado resumirlo para no hacerlo muy largo, porque ya os digo, daba para podcast entero.
Sí, da para 3 horas fácilmente de contenido. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues este ha sido el Historia Nipona de este Japonizados Podcast. Y bueno, y en breve volvemos, porque ya vamos a despedirnos de este segundo Japonizados Podcast de la tercera temporada. Ay, Tomodachis, Mamonacus, ya está, como siempre, se acaba con la canción de Arigat, de Nami Amuro. Nami Amuro también con... sí, es así, tiene que pasar en todos los podcasts, y bueno, Nami Amuro, o Amuro Nami, que nació en Okinawa, ya sabes, Okinawa, que ha estado presente en todo el podcast. Sí, pues nada, que esperamos que os haya gustado mucho, nos alegramos mucho por haber dado los 6 ganadores de Captain Tsubasa. Y que bueno, que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis informado de muchas cosas de Japón y que sigáis a nuestro lado, Tomodachis. Ya sabéis que nos gusta mucho recibir vuestros mensajes en iVoox, en los comentarios que podéis dejarnos ahí, a través de la plataforma iVoox, a través de la página web. Que bueno, que nos podéis escuchar en un montón de plataformas más, como son Apple Podcasts, TuneIn, también estamos por ahí en Spotify. Y muy importante, recordarlo, que en la web de directojapon.com, en el apartado podcast, tenéis ampliado el contenido del que hablamos. Es decir, ahí lo que vais a encontrar son, por ejemplo, links a algún vídeo de Naka, de Japatonic, algún vídeo, por ejemplo, un tráiler de una de las películas que nos comentaba Bros de los 47 Ronin. Cositas para ampliar un poquito la experiencia de este podcast. Así que nada, lo tenemos que dejar aquí. No sé si queréis decir alguna cosa antes de irnos.
Bueno. Yo, como siempre, arigato es lo asocio a algo, a despedida, a tristeza, pero sí. Es que arigato, arigato de verdad, porque nos seguís aguantando. Arigato porque estáis ahí aguantando nuestras locuras, nuestras ideas de olla. Y que no es un arigato, es un hasta luego.
O sea, exacto, exacto. Hasta la primera semana aproximadamente de noviembre, con el próximo mensual. Y otro día quedaremos de la próxima semana para grabar 3 micropodcasts, seguramente. Minutitos, ya sabéis, 10 minutitos o así. De contenido muy, muy, muy cultural, muy, muy chulo. Ya lo tenemos más o menos preparado. Así que nos escuchamos en el siguiente Japonizados Podcast. ¡Yane!
¡Yane! ¡Yane!